Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 14 de marzo del año 2024 y tal día como hoy, hace 4 años, se dio comienzo al confinamiento. Iban a ser 15 días de reclusión en nuestros hogares, pero al final fueron 3 meses. Y luego vino la desescalada tan desestructurada y tan desorganizada. Y finalmente la vacuna, y con eso vencimos a la pandemia que nos acompañó durante más de 2 años con una incertidumbre total. Además, esa incertidumbre nos generó un miedo que yo creo que todos hemos querido olvidar, aunque algunos no han ni hemos podido. Íbamos a salir más fuertes, ¿se acuerdan? Más unidos, mejores, íbamos a sacarlo mejor como sociedad, íbamos a enfrentarnos a los retos juntos, íbamos a reconocer a la sanidad pública el trabajo que habían hecho con esos aplausos en los balcones. ¿Se acuerdan de aquella época? Hace tan solo 4 años y parece que fue hace una eternidad. Pero bueno, al final saben lo que pasó, ¿no? Que algunos han salido más ricos a costa de nuestros impuestos, comprando mascarillas y vendiéndolas mucho más caras. La sociedad ha salido mucho más enfrentada que entró en la pandemia, más radicalizada. La gente ha empezado a usar la información de manera desmedida, quizás un exceso de consumo que de ahí vino, cuando no teníamos otra cosa que hacer que consultar los móviles y había una agencia que decía lo que era verdad y lo que era mentira. La cantidad de fake news, de memes falsos que aparecían, ¿se acuerdan? Exceso de consumo de información. ¿Y todo eso a dónde nos ha llevado? A una sociedad que actualmente yo pienso que está en un momento muy delicado. Algunos perdieron la vida en esos años. A otros perdimos a seres queridos. Muchísimos tenemos y tienen daños colaterales, secundarios, derivados de aquel confinamiento y de aquella situación de incertidumbre. Pero si algo nos ha acompañado desde entonces es la normalidad de tener un permanente estado de emergencia, un permanente estado de miedo, que nos lleva a vivir al día, a un exceso de consumo, a un vamos a hacer hoy lo que podamos hacer mañana. Nos ha cambiado mucho, más de lo que pensamos. Y si nos paramos a reflexionar cada uno de nosotros en nuestros hábitos antes del 14 de marzo del año 2020 y los que tenemos hoy, 14 de marzo del 2024, pues nos daremos cuenta hasta qué punto nos ha cambiado. Pero lo que no cambia son las incertidumbres políticas que nos acompañan en este país, y ayer nos sorprendía con una nueva el señor Pera Aragonés. Contra todo pronóstico, entre comillas, lo de todo pronóstico, porque algunos ya se veía venir que no iba a llegar al año 2025 las elecciones catalanas, se apostaba claramente en algunos mentideros políticos que iba a ser durante el año 2024, pero la situación que se había producido con el bloqueo de los presupuestos generales de la comunidad catalana, a pesar del apoyo del Partido Socialista, le faltaba un par de votitos de En Comú Podem, de los socios de Sumar, pues por un proyecto de un casino mayúsculo allá en Cataluña, el mayor de Europa, pues PAC le dicen que no, y el señor Pere Aragonès decide adelantar las elecciones catalanas, removiendo el calendario político español, adelantando las elecciones al 12 de mayo. Ayer, día previo al día de hoy, que es el que estaba previsto votar la amnistía. Y si sacan ustedes las cuentas y teniendo en cuenta que va a haber 2 meses de paralización de la ley de amnistía, aunque se apruebe hoy en el Congreso, resulta que sobre el 12 de mayo estará a puntito de salir publicada en el Boletín Oficial del Estado la tan deseada por muchos ley de amnistía, deseada fundamentalmente por el señor Puigdemont, que ayer consultado decía que llegaría a tiempo para el debate de investidura, con lo cual no se sorprenda que los candidatos, aparte de Pere Aragonès de Esquerra Republicana, que ya está confirmado, el señor Illa por parte del Partido Socialista, que también está confirmado, el Partido Popular, veremos a ver qué hace, porque se enfrenta a un reto electoral muy interesante, y además puede tener un objetivo ambicioso, y si lo hace bien puede tener unos resultados diferentes a los que obtuvo en el pasado, en los pasados comicios catalanes. Bueno, pues el señor Puigdemont se apunta como candidato. No lo han dicho, no lo han confirmado en el día de ayer, pero todo apunta a que va a ser así, con lo cual imagínense una campaña electoral con el candidato de Junts en el extranjero. Lo que no pasa en España no pasa en ningún lado. Así que ya saben, el calendario electoral para año 2024, que se avecinaba que iba a ser intenso, pues no ven ustedes cómo viene la primavera. Vascas en abril, catalanas en mayo, europeas en junio. No vamos a parar. No vamos a parar y desde luego la estabilidad política española no va a ser una realidad hasta el año 2025. Vamos a tener un año 2024 muy convulso. Y Puigdemont ya veremos si se presenta o no se presenta. Pero la primera consecuencia que tiene este adelanto electoral es que lo que ya habíamos avanzado la semana pasada y en mi humilde opinión entendía que debía haberse tomado la decisión ya, bueno, pues el señor Sánchez se ve obligado a decirle a la señora Montero que se olvide de los presupuestos del año 24, que prorrogamos, mantenemos prorrogados los del 23 como ya está, y que se pongan a trabajar en el año 2025, porque eso de negociar un presupuesto general del Estado con dos fuerzas independentistas catalanas que están en plena campaña electoral, que va a ser que no va a perder ni un átomo ni un kilojulio de energía más, así que prorrogado los presupuestos del 23, año 24 parado, con el riesgo que tiene entraña eso con los acuerdos que ya tenían confirmado con Bildu, con PNV y no nos olvidemos con Coalición Canaria, que la prensa local es el titular. La agenda canaria se va a quedar en la gaveta durante algún tiempo más, por lo menos hasta el año 2025. Hablaremos de las consecuencias que van a tener los adelantos electorales de el País Vasco y Cataluña, pero fundamentalmente el de Cataluña, que es muy, muy interesante. Y el reto electoral que se enfrenta al Partido Popular, inmenso. Ya les vamos adelantando que los señores de Ciudadanos han decidido, no sé si alguien les enmendará la plana y se lo repensarán, pero de momento ya han anunciado que van a presentar candidatura. A veces es mejor ser responsable y mantenerse al margen de la batalla cuando uno lo que hace es solamente molestar. Pero bueno, es mi opinión, no es la de los compañeros, ex compañeros de Ciudadanos. Lo del Congreso de ayer fue todo un espectáculo. Se batieron todos los récords de insultos, de radicalismo, de enfrentamientos, de malas caras, de lenguaje no verbal. No sé a dónde vamos a llegar. Yo pienso que ayer fue quizá el punto álgido del enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que parece que no hay más en la Cámara. Por los demás dicen, mientras que estos dos se peleen, aquí nos entretenemos, comemos palomitas y ellos que se tiren los trastos a la cabeza. Señora Abascal lo intentó, pero el señor Sánchez le dio un repaso hablando de su fundación y su financiación extraña, que también, la verdad, lo de Vox es para hacérselo mirar. Están transparentes, pero porque no lo están haciendo absolutamente nada bien. Bueno, pues ya les digo que lo del Congreso ayer es de nota. De nota porque hoy está previsto aprobar la ley de amnistía y que ayer había que hablar de Coldo. Pero bueno, se habló de todo casi menos de la ley de amnistía, que era el centro político. Pues poquito se habló ayer. De lo que se habló y mucho fue de quién es el peor de los peores. La amnistía a segundo término. Hoy se votará y se aprobará con esos 178 votos que habían conseguido. Pero que el señor Sánchez se defienda de la situación de del gobierno, en el que se encuentra el gobierno y el Partido Socialista, sacando una vez más las fotos con Marcial Dorado, el fraude fiscal del novio de Ayuso, pidiendo 5 veces, y de qué manera, la dimisión de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, con la que está cayendo en este país ahora mismo en los casos de corrupción que tenemos encima de la mesa. Hablar de Marcial Dorado e intentar sacar, que desde luego lo del fraude fiscal del novio de Ayuso va a traer mucha cola, porque las informaciones que van saliendo poco a poco no solamente son las que está publicando el diario.es, que son filtraciones maliciosas por parte del gobierno. Hay que ir viendo lo que va apareciendo, porque las lecturas son lecturas. Y los fallos que se van cometiendo. Porque lo que está claro es que el PSOE está nervioso. Y que este tema del novio de Ayuso ha sido rebuscar, rebuscar y rebuscar donde pueda que encuentren para poner en el otro platillo de la balanza algo que acusa al PP en la actualidad. Ya sabían, y se lo habían dicho sus spin doctor, que eso de hablar de los martillos, que lo sacaron ayer en el Congreso, de la financiación de la sede de Génova, que también lo sacaron ayer en el Congreso, de la foto de Marcial Dorado, que ya va bien. Pues señor Sánchez, yo creo que hizo ayer algo que le va a costar. Porque, que yo recuerde, el Partido Socialista Obrero Español está implantado en toda España. Y tiene concejales de pueblo, ¿no? Que son la base del poder del Partido Socialista. De los votantes que después votan al PSOE de manera casi religiosa. Bueno, pues el señor Sánchez dijo una frase ayer que si yo soy concejal de un pueblo, le juro que pido la dimisión del señor Sánchez al día siguiente y desde luego rompo mi carnet del Partido Socialista. Le dijo al señor Feijóo a la cara en la sede de la soberanía popular, ante todas las cámaras, con un lenguaje no verbal, que ahí está, grabado y que lo pueden ver, que pasó hasta las redes sociales e internet. Le dijo al señor Feijóo que con esas compañías de juventud que tenía yéndose de viaje y de vacaciones con un narcotraficante que entonces era contrabandista, pero después se convirtió en narcotraficante. ¿Y quién no ha tenido en su vida una amistad peligrosa? Yo les pregunto, porque yo las he tenido. Pasa que cuando uno detecta el rollo, pues a lo mejor se aparta un poco o tiene menos relación. O se mete de lleno con ella porque le gusta ese tipo de amistades. Pero bueno, después de haber tenido una amistad peligrosa en su juventud, dice el señor Sánchez que el señor Feijóo en su partido, no en el PSOE, en su partido, como si fuera su finca, su casa, no hubiese llegado ni a concejal de pueblo. ¿Qué pasa? ¿Que concejal de pueblo es poco? ¿Que no es importante un concejal de pueblo? De verdad que a mí me hizo... Yo no he sido concejal de pueblo nunca. Y además no tengo vocación de serlo. Y valoro mucho a los concejales de pueblo. Pero todos los concejales de pueblo socialistas que hayan escuchado esa frase, no sé si habrán sentido lo mismo que yo imaginé que se podía sentir siendo concejal de pueblo. Pero, señor Sánchez, está usted nervioso, como dice la señora Ayuso. Tranquilícese. Tranquilícese y mire, al menos por su partido. Si no quiere mirar por nuestro país, mire por su partido. No solo mire para su ombligo. Y desde luego, como dice el señor Feijóo, a lo mejor cuando llega a casa no le han puesto el plato de sopa caliente, sino que se lo han tirado por encima. Debe estar contenta la paisana. Bueno, pues Feijóo contundente, echándole en cara al señor Sánchez, que él es el responsable de lo que está pasando, que la corrupción le llega a su partido, a su gobierno y a su casa, como dijo el día antes en Onda Cero. No nombró a Begoña. De eso se encargó la bancada popular, que como un patio de colegio bien aleccionado, repetía una y otra vez, Begoña, 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 mientras que el líder hacía alusiones sin dar su nombre. De verdad que el nivel de la política de este país está llegando a unos extremos. ¿No hay 350 personas más inteligentes en este país que los que están allí sentados? Desde luego algunos se salen por abajo. Otros no tanto, y desde luego hay buenos representantes. Y los portavoces del Partido Popular ayer le dieron cuero bien dado a la bancada de los ministros que allí estaban. Porque no estaban todos, pero bueno, algunos estaban. Y desde luego a mí lo que más me gustó fue cuando Tellado se dirigió a Yolanda Díaz, que había tenido una colección de caras a cual más interesante de analizar, mientras que el señor Sánchez se defendía de las acusaciones del señor Feijóo. Mírenlo, si tienen interés, las caritas de Yolanda Díaz, que llegó a ponerse la mano en la cara, los ojos se le desencajaban, la boca se le torcía, cuando una y otra vez hacía referencia a situaciones que de verdad... Yo no llego a entender cómo se puede defender uno de unas acusaciones de corrupción diciendo las cosas que dijo ayer el presidente del gobierno. Pero seguramente alguno parroquiano lo habrá aplaudido con las orejas, como el señor Pachi López y María Jesús Montero, que eran una auténtica colección de friki fan, señalando al adversario, hablando por encima, miradas desencajadas, risas artificiales, aplaudir a Mensalva. De verdad, analícenlo, porque yo es que soy un aficionado a este tema, ¿no? Pero mientras que Yolanda Díaz estaba diciendo tierra, trágame, María Jesús Montero estaba disfrutando del espectáculo. La señora Yolanda Díaz, a una interpelación del señor Tellado, diciéndole además al señor Tellado, mire usted, yo sé que sus ministerios no están involucrados en ningún caso de corrupción, son todos ministros socialistas, ¿no? Que yo también hubiese apostillado. Y comunidades autónomas no afines al señor Sánchez, porque el AMBAN no compró mascarillas de Coldo, porque Emiliano García Page no compró mascarillas de Coldo. Y no sería porque no se las ofrecieran, sino que hicieron caso a los informes y no valoraron esas ofertas. Que como dice Ángel Víctor Torres, aquí quería vender mascarillas everybody, hasta gente del PP, fíjense ustedes, que los del Partido Popular también venden mascarillas. Lo que pasa es que algunos lo vendían antes de la pandemia y otros empezaron a venderlas cuando la pandemia, señor Ángel Víctor Torres. Porque los casos que te están hablando, se están intentando aparejar, serán más verdad o menos verdad. Pero tanto el señor González Amador, novio, no sé si ya ex, de la señora Ayuso, y el hermano de la señora Ayuso, que parece ser que son los dos únicos comisionistas que existen en este país, aparte del hijo del duque de Feria, que tiene un amigo corrupto, esa gente, el duque de Feria no, el novio y el hermano, se dedicaban y se dedicarán a eso, a conseguir contratos, a mediar, a comisionar. Y eso es una actividad legal en este país, mientras que se paguen Hacienda. El señor hermano de Ayuso ya está en otra historia, y este señor está peleando con Hacienda. Pero yo no conozco ningún caso en que una investigación de Hacienda se señale aleatoriamente. Por algún motivo se ha buscado esa declaración de la renta y de ese señor. Y casualmente, posteriormente, haber sido novio de la señora Ayuso. Pero es que casualmente también hay unas contradicciones. Si uno ofreció un pacto para no ir a juicio, eso es habitual dentro de las negociaciones de Hacienda. Es quien no haya sufrido una inspección de Hacienda no sabe de lo que estamos hablando. Pero los que sí la hemos sufrido lo conocemos. Es una mecánica estándar. Lo que es rarísimo es que una vez que la agencia tributaria o el investigado se cruzan unas ofertas para llegar a un acuerdo, porque uno dice que me debe 600.000 euros, según la señora Ayuso, por los intereses de las cosas que he puesto, que he pagado y que no he pagado, tal, y otro dice que me debe 350.000, hay un enfrentamiento de posiciones. Bueno, pues llegan a un acuerdo y se hacen una oferta. Bueno, pues una oferta que había sido ofrecida por uno o por otro, da igual, pues aquí ya digo las contradicciones miles. Lo que es rarísimo es que una vez hecha la oferta se retire. ¿Y por qué se retira? Porque la fiscal provincial de Justicia de Madrid, del Tribunal de Madrid, así lo decide. Y casualmente, yo, cuando no sepan los hechos, llévate por las anécdotas, ¿no? Y desde luego esto es anecdótico. ¿Saben quién puso ahí a la señora que fue directora general de Justicia en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Quién la puso al frente de la Fiscalía Provincial de Madrid? ¿Quién la puso? ¡Tachán! ¡Dolores Delgado! ¿Y no se les parece mucha casualidad que el mismo día que la Fiscalía le pide a la Agencia Tributaria que le dé información sobre el caso Coldo, el mismo día, del mismo año, a la misma casi hora, aparezca la inspección de Hacienda de el amigo González Amador? Curioso, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo yo. Desde luego, todo esto, hay un montón de contradicciones, hay un montón de cosas extrañas. Ayer la señora Ayuso compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid e intentó explicar lo que había pasado políticamente en ese consejo, pero los periodistas pues sacaron el tema y Isabel Díaz Ayuso entró al trapo. Sinceramente, desencajada, nerviosa, respondiendo con fallos, no está bien la presidenta de la Comunidad Autónoma. Y declaró que se sentía asediada, y su novio también, por todo el poder del Estado, como por el único motivo de ser mi pareja y para perjudicarla a ella. Dio algunos datos que entraban en contradicción, algunos dicen que miente, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no lo explica perfectamente o no utiliza las palabras adecuadas. Pero de luego lo que está claro es que la señora Ayuso dio explicaciones que yo no hubiera dado, pero las dio. Y que el que las quiso escuchar, que las escuchara. A mí me pareció lo más interesante el Estado. Aunque ya le decía al señor Sánchez que se tranquilizara, ella también debería haber estado más tranquila de lo que intervino ayer. Insisto que las informaciones son muy contradictorias y que el tema de quién ofreció el pacto a quién, al acuerdo, cómo se retiró, por dónde vino la investigación, por qué a este sí, a este no, cuándo se produjeron las cobras de comisiones. Están apareciendo muchísimas informaciones y decir cuál es verdad y cuál es mentira, quién dice toda la verdad y quién dice toda la mentira es imposible, porque todos cuentan algo de verdad y algo de mentira. Lo que sí te parece también claro es que los contratos sujetos a comisión, tachán, son con el Ministerio de Sanidad del Señorilla. Esto va a tener consecuencias muy, muy, muy entretenidas. A lo mejor tiene que dar explicaciones al señorilla porque pagó esas mascarillas al señor González Amador. Desde luego parece que los contratos con la Comunidad Autónoma, desde que la señora Ayuso es novia de este señor, no se encuentran o no aparecen. Pero la cadena SER ayer tuvo un detalle tan feo. Porque a mí me salen banners de última hora y tal, pim, pam, y me sale un banner de la cadena SER, que es un medio de comunicación respetable, diciendo que el gobierno autónomo de Madrid había acelerado y había incrementado las relaciones comerciales o los pagos a la empresa Quirón, que era el mayor cliente, de su novio, del señor González Amador. Así que Quirón era uno de los socios, de los clientes preferentes del novio de Ayuso. Y que Ayuso había incrementado un 200% los pagos a la clínica Quirón, o al grupo de clínicas Quirón. Pues leyendo la noticia detenidamente, porque eso sí tengo que, desde luego, los titulares a veces me han dado mucho susto y mucho disgusto. ¿Saben ustedes por qué se incrementó en el 2022 los pagos de la Comunidad Autónoma a Quirón? Porque le debían 200 millones de servicios prestados anteriormente al 2020. Llevaban 2 años para pagárselos. Y la señora Ayuso dijo, o dio instrucciones, oye, las deudas con las empresas que prestan servicios sanitarios para que no lo sigan prestando, liquídense y no se tengan 2 años esa deuda por ahí. Y entonces en un mes, pues aceleró los pagos de deudas pendientes de 2 años. La intencionalidad de rebotar a la sociedad española, radicalizarla, ponerlas enfrentadas, y de momento ahora mismo hay que poner a todo el mundo en contra de Ayuso, es una realidad y hay medios de comunicación. En concreto, lo digo, no se me cae ningún anillo, la cadena SER y el diario.es tienen especial interés en demoler la imagen de la señora Ayuso. Que será mejor o peor política, pero de momento, desde que apareció en el escenario político, ha ido creciendo en intención, en voto, en su comunidad autónoma. Y si algún día se presentara a las nacionales, igual iba y nos sorprendía. A lo mejor eso lo saben en el PSOE y lo saben en sus medios de comunicación afines, y es importante demoler la imagen de una futura posible candidata a otra presidencia que no sea la de la comunidad autónoma. Hablaremos durante el día de hoy de este tema porque nos va a acompañar y probablemente durante más de un día. Insisto que lo de la información de la cadena SER ayer me molestó muchísimo porque no se puede ser más sesgado, no se puede intentar condicionar la opinión pública y desde luego, como paso están las redes sociales, le caímos, le caímos porque yo también le escribí y bueno, pues no ha tenido la difusión que ellos pretendían que tuviera. Pero yo se los cuento. Pero bueno, ya le estábamos contando que lo del 12 de mayo para las catalanas va a tener muchas consecuencias en la política. Y la primera es el adelanto electoral, la prórroga de los presupuestos del año 23. Y que nos pongamos a trabajar en el 24. Cosa que debería haber hecho ya el señor Sánchez antes. Pero fíjense ustedes, que María Jesús Montero ayer, en la vorágine esta de que tenía ahora mismo, quizás sea la portavoz para atacar y tal, y Pascual, pues metió la pata de una manera muy seria, muy seria. Porque no sé si por la premura, si por la urgencia de hacer daño, por la urgencia de llenar el platillo del Partido Popular con temas actuales y no martillos a los ordenadores, ni financiación de comunidad autónoma, ni Gürtel, ni Bárcena, ni M. Rajoy. La urgencia que tiene el PSOE de contrarrestar el caso Coldo, porque le vienen tiempos malos al PSOE, cometió un error gravísimo que le puede costar un disgusto muy grave. Ayuso puso el dedo en la llaga en su comparecencia y algunos medios de comunicación están puntualizando este tema y explicando el porqué, ¿no? Ya hay una asociación de afectados de la agencia tributaria que van a interponer una denuncia directamente al Tribunal Supremo porque la señora Montero es aforada. La señora Montero, en sus declaraciones en el día de ayer en los pasillos del Congreso, dijo que conocía información que no había sido publicada. Dijo que la conocía ella antes de ser publicada. Información sensible de un contribuyente que hasta hace un par de días era anónimo. No se sabía quién era, ¿no?, el nombre y apellido ni la cara, porque Ayuso no lo había hecho público ni era discreto. Pues se demostró que sus declaraciones estaban basadas en el conocimiento de datos que no tenía por qué saberlo, entre otras cosas porque no lo sabía ni el afectado. Y además dijo que ella conocía el tema por la prensa y la prensa no lo publicó hasta 3 horas después que ella lo dijera. Montero se ha metido en un charco. Lo que no sé es si la Fiscalía del Tribunal Supremo actuará como se debe actuar en este tema. Pero desde luego que aquí hay cosas que no están bien. Esto es una realidad. Y que hay una intencionalidad de utilizar el Estado para perjudicar a un rival político, por muy socialistas que sean, todo apunta, todo parece que algo de verdad hay. Donde no hay avance ninguno, por lo menos destacable, es en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Después de la tercera reunión en Estrasburgo del señor Bolaños con el señor González Pon, con la mediación del señor Reuters, ahí se queda todo. No hay solución al tema. Y qué vergüenza me da a mí como español la imagen que damos en Europa. Porque ¿de qué se habla en el Parlamento Europeo de España? ¿De la reforma agraria? ¿Del PAC? ¿De inmigración? ¿Del PIB español, que crece por encima de la media europea? ¿De los problemas de empleo? ¿Del informe PISA? ¿De lo bien que hemos atacado el COVID y la sanidad potente española que vamos a mejorar? ¿De eso se habla? No. ¡Qué vergüenza! Se habla de Coldo y las mascarillas financiadas o no con dinero público o dinero europeo, que también es público. Se habla de que no somos capaces de renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero se habla en el Parlamento, con debate, hablando lituanos, letonos, rumanos, alemanes, franceses, belgas. De eso hablan en Europa, de España. ¡Buah! Y si fuera poco también, la ley de amnistía, que también le pedimos ayuda a Europa para que vengan a solucionarlo. Esa es la debilidad de la democracia española, que no nos acabamos de creer que nosotros podemos solucionar nuestros problemas. Porque podemos hacerlo, el problema es que los que hemos elegido no quieren, ni uno ni otro. Y ayer conocíamos el barómetro del CIS después de conocer los casos de corrupción vinculados al señor asesor del señor Ábalos, el señor Coldo. Pues ya va creciendo la diferencia entre el Partido Popular y hasta Tezanos no puede negarlo, que el PP gana las elecciones con un 34% de los votos. El PSOE baja un punto y medio, llegando al 31%, que todavía me parece mucho la gente que se queda agarrada al PSOE. Vox supera a Sumar curioso que Sumar tenga más daño electoral que el Partido Socialista, pero es que lo de Sumar está en franca disolución después de las gallegas y el batacazo que se puede dar en las próximas elecciones vascas y catalanas. Veremos a ver cómo queda el proyecto político de la señora Yolanda Díaz, que ayer estaba preocupada porque sus socios le están haciendo más daño de lo que ella cree o de lo que algunos creen. Ella yo creo que es consciente. Y además Feijóo adelanta a Yolanda Díaz como líder más valorado. Y estos son datos aportados por el señor Tezano. Es decir, que probablemente el barómetro real de este país esté aún más declinado en la dirección que indica el señor Tezano. Y una noticia que a mí me alegra, porque el rey emérito empieza a volver a ser visitante de España de una manera más racional y más normal. Esta vez ha venido desde Suiza a un chequeo médico, que ya con su edad es normal y con su capacidad económica, pues que se lo haga de manera privada. Es normal, a mí no me gusta, pero es normal. Y después se va con sus amigos a Sanchencho. Ojalá se normalice y ese señor que ya tiene una edad pues pueda compartir sus últimos años de vida con su familia de una manera más normal. Porque con la que está cayendo en este país y con la que tienen liado los que lo echaron o los que le indicaron la puerta de salida, están buenos ellos para decirle nada. Como dicen ellos al PP, están ustedes buenos para dar lecciones de corrupción con lo que tenían ustedes en su historia. Bueno, pues no hace falta irse muy atrás a la historia para que los que decían que el señor emérito, rey emérito, era un golfo porque cobraba comisiones por las cosas que le vendían a España, pues mire, vamos a dejarlo ahí. Bueno, y en el ámbito canario, que no podemos olvidarnos, seguimos con el debate del Estado de la Nacionalidad. Ya se celebró la segunda sesión, hoy tercera y última. Y desde luego se le agradece al señor Clavijo que intente no trasladar la radicalidad y el enfrentamiento de otros parlamentos al Parlamento canario. El sosiego predomina en nuestro Parlamento. Los siete grupos que conforman el Parlamento de Canarias en esta onceava legislatura ya presentaron un total de 184 propuestas para la última jornada del debate sobre el Estado de la Nacionalidad que se celebrará en el día de hoy y se votará. Nuestro querido presidente Fernando Clavijo ha cerrado este miércoles apelando a la unidad y la serenidad de las fuerzas políticas para afrontar esos grandes retos que Canarias tiene por delante. De esos siete grupos parlamentarios, los de la oposición, es decir, Nueva Canarias, PSOE y Vox, han usado el máximo permitido de propuestas de resolución, en total 46 cada uno de los grupos. Y los grupos que conforman el Gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, Asociación Socialista Gomera y Agrupación Herreño Independiente, han planteado conjuntamente el total de medidas, 46. ¿De todas ellas qué se puede extraer? Pues poco, nada o casi nada. Después de dos días de debates en el que solamente ha habido 8 intervinientes, ninguno de ellos mujer, por cierto, ¿eh? No ha habido ninguna intervención de mujer de ningún partido político. Curioso, ¿eh? Pues el presidente ha pedido a todos los grupos que, por favor, lleguen a acuerdos para defender las mismas posiciones en las negociaciones para los presupuestos del Estado, la regla de gasto, la condenación de la deuda y el cambio legal sobre los migrantes menores de edad. Apoyo desde todas las fuerzas políticas, que yo creo que lo conseguirá. Las reacciones: Nueva Canaria propone al Parlamento y al Gobierno que se llegue a un gran acuerdo para el turismo sostenible. Entre esas propuestas, me parece aceptable que no se monte una comisión, que si no se queda ahí como el reto demográfico, que todavía estamos pendientes de que saquen alguna conclusión. Coalición Canaria acusa al PSOE de que está mintiendo en el caso de mascarilla y el señor Barragán afirma que el señor Franqui está faltando la verdad intentando justificar una gestión de un gobierno que con una explicación que nada creíble para nadie. El Partido Popular reivindica una política limpia frente a la opacidad del gobierno de Torres. El señor Curbelo rechaza la política de Itumas y exige grandes pactos para Canarias, todos con buenas intenciones, pero de esas 184 propuestas veremos a ver cuáles son las más interesantes. Yo, desde luego, no veo ninguna que sea llamativa. Ángel Víctor Torres aprovecha para comparar su gestión de la pandemia en Canarias con la de la comunidad madrileña. Siempre hay que tener referencias. Ante las críticas del Partido Popular por el caso Coldo y la exigencia de que comparezca para dar explicaciones. Pues las explicaciones son que en Madrid murieron más gente que en Canarias. Está bien, señor Torres. Presenta cifras de mortalidad que fueron 4 veces menores en la comunidad autónoma canaria que en Madrid. Pues bien. Y además le pide que, aparte de las autonomías Canaria y Balear, se hagan comisiones de investigaciones en otras comunidades autónomas. Muy bien, muy bien. Está todo muy bien. Y una noticia interesantísima, que la empresa Tenarido, del grupo Satocán, quiere buscar tierras raras en Fuerteventura. Materia prima esencial para fabricación de dispositivos electrónicos parecidos a las que dicen que están en el agua cerca de las costas del Hierro. Aquí no podríamos tener competencia con Marruecos porque están en tierra, con lo cual claramente son españolas y canarias. Nueva Canaria no le ve del todo claro y propone que se tomen serias medidas de control en las licencias que se adjudiquen en las empresas privadas para estas explotaciones. Y Rosa Dávila culpa al PSOE del desahucio masivo producido en el día de ayer en Arona. Recuerda que allí gobernaba desde hace un año solamente Coalición Canaria y el PP, y que antes estaban los socialistas. La presidenta del Cabildo ha aprovechado la ocasión para decir que la institución insular está ahora a disposición del Ayuntamiento, que también gobierna Coalición Canaria y PP, con la intención de aportar una solución distinta a la actual, que es ninguna. Están los desahuciados en la calle. Agricultura y Asprocam mantienen sus diferencias en las medidas para controlar la producción o sobreproducción de la platanera canaria. La Asociación Platanera ha propuesto al consejero Narváez Quintero una solución para frenar el alza descontrolada de la fruta, con una asociación que con una límite de producción de 80.000 kilos por hectárea. Y yo creo que es mucho, ¿no? Pero bueno, de todas maneras la consejería le ha tienen autorizado hasta 60.000, y a pesar de tener 60.000, ya se han tirado este año un exceso de producción muy importante. El tema del plátano hay que repensarlo, porque no se puede estar produciendo, echando agua a las plataneras para después echar los plátanos a la basura. Cuidado con el tema, que no todo es ganar dinero vendiendo plátanos a fondo, a cuenta de los fondos europeos. Y buena iniciativa de educación, porque José Ramón Barrera y Poli Suárez, consejero de Educación, avanzan que para que el REF sea una realidad integral de la sociedad canaria es importante que llegue a las aulas a través de recursos didácticos digitales. Se va a desarrollar una nueva herramienta para la enseñanza de la historia económica y fiscal del archipiélago e impulsar cursos de perfeccionamiento docente para que los docentes se lo expliquen a los chavales. Desviados 11 vuelos ayer, y con esto acabamos, del aeropuerto de Tenerife Norte. Hubo niebla, una niebla baja que llegó a ser muy, muy, muy densa. Pues 11 vuelos tuvieron necesidad de ser desviados ante la imposibilidad de aterrizar. Y bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy. Si va a haber niebla, si no va a haber niebla, si va a llover, si no va a llover, porque tenemos el peor marzo de la historia. A pesar de que está lloviendo, lo normal es que aquí en marzo llueva bastante más. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde, y a últimas horas se podrían volver los intervalos nubosos al norte y al este. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en valores de 21 grados en La Laguna, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y Candelaria. El viento será flojo del norte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues recordarles que hoy se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, coincidiendo también con el día del número pi, el 3.14.16, ese que hay gente que sabe un montón de decimales, y un número muy desconocido para muchos, pero muy importante para casi todo lo que es la geometría. También se celebra hoy el Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular y el Día Mundial del Riñón. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que tienen unos nombres, algunos conozco, por ejemplo a Lázaro. Felicidades, Lázaro. También celebran su santo los Afrodisios, las Paulinas y las Matildes. Felicidades a todos ellos, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Pues cuando son las 8 y 11 minutos de la mañana aquí en Canarias, le damos los buenos días a nuestro analista colaborador de los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás de ánimo, Rafa?
Pues estoy, bueno, más desencantado si cabe que la semana pasada.
Vamos a peor, es verdad, ¿eh? Vamos a peor.
Sí, a peor la mejoría. Bueno, hay, no sé, por empezar por algún sitio, una de las cuestiones que conocimos ayer como consecuencia del adelanto electoral de las elecciones catalanas es la decisión del gobierno de tirar la toalla en relación con la confección, con la presentación de presupuestos generales del Estado. Y eso, lo primero que se nos ocurre desde estas latitudes es decir, ¿y cómo van a cumplir los compromisos de la llamada Agenda Canaria? porque para cumplir esos compromisos había que, era necesario incorporar en los presupuestos de este año X partidas presupuestarias, tanto para acciones en cuestiones de, sí, de turismo como de inmigración, en fin, todas las cuestiones que se contemplan en los acuerdos. Que,
ya tienen una justificación para incumplirlo, Rafa.
No, es que no los van a poder cumplir.
Bueno, porque, sí, trabajando un poquito sí, porque se pueden hacer modificaciones presupuestarias. No hay,
pero, ya, pero fíjate a la altura que estamos y lo que tarda una modificación, sí, presupuestaria. Que además, lo primero que tiene que tener una modificación presupuestaria es una incorporación de nuevo, de nuevo dinero, de nuevo, o eliminar a una de las acciones, bueno, o eliminar alguna de las partidas o reducir alguna de las partidas que se contemplaban en el presupuesto del año anterior.
Menos mal que aprobamos, que aprobaron el ómnibus, el decreto aquel famoso que salió en el último minuto con la última abstención, ¿te acuerdas, no? Menos mal que aprobaron eso.
Pero, en fin, vamos, digo, esta es la primera consecuencia, que supongo que a lo largo del tiempo iremos viendo otras, en fin, pero yo creo que ante el calendario electoral que tenemos, meter otra elección más en medio no vendría nada mal, sobre todo si esa, me refiero a las elecciones generales,
trajeran te estaba leyendo, te estaba leyendo bien.
Trajeran, pues mira, estabilidad.
Pues tú crees, mira, yo es que lo tengo como claro, ¿no? Es decir, Sánchez no va a tirar la toalla en la vida. Sí, no, mientras que pueda estar de pie, va a seguir siendo presidente del gobierno. Y eso de que cuando cumpla un año de su investidura, que es cuando puede convocar elecciones, lo va a hacer, eso es quimera política. Él va a aguantar, ojalá hubiese elecciones en noviembre de este año, ojalá.
Por su propia voluntad no lo va a hacer.
No lo va a hacer.
Sánchez no sale de la Moncloa si no es con las manos por delante. Es expresión utilizada.
Detenido, vaya, detenido con los grilletes puestos. No, pues fíjate tú, yo no sé la estrategia política que está llevando el Partido Popular, pero
yo creo equivocada también.
Yo creo que sí, es decir,
equivocada, porque
no se puede disparar con una ametralladora como un mono.
No.
Y aquí están disparando a todos lados. Y el Partido Socialista, casi igual.
Se disparan hasta contra lo que no se mueve.
Hasta ellos mismos. Alguna bala está para ellos.
Bueno, ayer, así de soslayo, ¿verdad? Tampoco fue a última hora que lo escuché. Resulta que el Partido Popular hizo una denuncia hacia X empresas por el tema de las mascarillas, de esto hace probablemente un año o más. Y bueno, esto ha traído pues la movida del caso Coldo, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las empresas denunciadas es la empresa con la que trabajaba el novio.
Está claro. El novio de Ayuso. Novio, que eso lo he dicho esta mañana. Tendrá que explicar Salvador ella, porque uno de los contratos objeto de comisión ha sido con el Ministerio de Sanidad. Así que.
Además, otra cuestión que me gustaría comentar. Vamos a ver. Se están hablando todos de pacificación, de paz. Que todas las medidas que han adoptado, la amnistía, todo esto, van a llevar la paz. ¿Qué demonios de paz?
La reconciliación.
¿Qué demonios de reconciliación?
¿Entre quién, sí, además? Yo sí digo,
cada día en este país estamos más divididos.
Y más enfrentados, ¿eh? Porque podemos estar divididos, pero enfrentados, eso es lo peligroso.
Además, con vehemencia, con en fin, es terrible, terrible. Pero, bueno, prueba del enfrentamiento es el adelanto electoral en Cataluña, porque no han adelantado porque quieran mejorar Cataluña.
Pensando en los catalanes, Rafa, no seas malo. Pensando en los catalanes, hombre, en el bienestar.
Sí. Ha convocado elecciones como consecuencia del enfrentamiento entre Junts y Esquerra Republicana.
Y mirando los calendarios, a ver si puede ser que Puigdemont no se presente porque no le cae.
Claro, claro,
es que esto,
claro,
es, esto es política ficción, no, esto es una película de miedo. ¿Por qué se toman estas decisiones y qué le mueve al que las toma a tomarlas? El interés personal, la conveniencia personal, ni siquiera es la de su comunidad autónoma, la de su pueblo. Les da igual.
Además, si hace cuatro días decía Convergencia, esto, Esquerra Republicana, que no, en su calendario no estaba a anticipar las elecciones.
Pero están aprendiendo de Sánchez, tú sabes, que cambian de opinión según sale el sol.
Sí.
Dime con quién te acuestas y te dirá como que te levantas, ¿no?
Sí.
Y lleva mucho tiempo cobijando con Sánchez esto de Esquerra Republicana.
Ahora, de verdad, todos, yo no sé cómo serán como padres a la hora de dar ejemplos. Como dirigentes son un desastre todos. Bueno,
para mí mi padre me dijo que la mejor enseñanza es el ejemplo. Siempre.
Claro.
Es decir, habla poco y haz mucho.
Claro, vaya ejemplo que nos están dando. Es terrible.
Bueno, ¿y qué te parece lo de la mujer de Sánchez? ¿Tú crees que saldrá toda la verdad, nada más que la verdad?
Pues no sé ni cuál puede ser la verdad, porque la que vislumbran o la que apuntan es grave, es muy grave.
Y esa está, es como, dijéramos que está como bastante consolidada, es decir, hay suficiente dato como para poder hacerlo.
A mí me cuesta pensar que una empresa de la categoría de Europa se preste a cualquier tipo de enredo, y esto lo que apuntan es un enredo, vamos.
Un enredo con muchas ramificaciones, porque es que
claro,
están conectando el rescate de Europa con las maletas de Delsi.
Sí.
Y si no hubiese nada que ocultar, a lo mejor sabríamos la verdad, pero como han ocultado tantas cosas, por ahora podemos hacer la teoría que queramos hacer, la que nos cuadre mejor, que encaje mejor las piezas de los puzzles, es la que nos creemos. Somos así los seres humanos, ¿no? Dígame usted la verdad, dígame lo que ha pasado. ¿Qué tenía esas maletas? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué hubo cinco versiones diferentes en dos horas? ¿Qué hacía Begoña con Andana en Rusia sacándose fotos con Hidalgo? Es decir, díganos la verdad. Y ya está. Y permítanos no tener que estar desarrollando teorías de la conspiración. No nos la van a decir.
No. Bueno, vamos, mucho menos lo de las maletas, que además no solo fueron aquellas de las que todos supimos porque venían en un avión con la vicepresidenta de Venezuela. Es que después, según cuentan, ha habido otra tanda de 70 y otra de 60, me parece.
Sí, que es lógico y además, bueno. El tema de Europa está claro que... Yo te digo una cosa, a lo mejor había que salvarla, ¿no? Pero para que después se integrara en Iberia, pues yo no sé. Es que todo esto... cuando hablan de 600 millones de euros, como que el que habla de 60 euros o de 6 euros, y se habla en esos términos, 600 millones de euros. No. Y yo, que 600 millones son 36 mil millones de pesetas.
El riesgo de que se cayera Europa era muy fuerte. Es una empresa de un volumen enorme, tiene, bueno, muchísimos trabajadores. De todos modos, también hay que decir, porque tampoco se cuentan las cosas con claridad.
No, ni por un lado, ni por otro.
El rescate de Europa no fue una subvención, fue un crédito.
A devolver en 6 años.
Efectivamente.
Pero lo va a devolver Iberia, que fue la que... Es que todo esto...
Iberia a cambio ha comprado a Air Europa por un valor de 500 millones menos.
¿Por cuatro perras?
Bueno, 500 o lo que sea, cuatro perras. O sea, Iberia al comprar a Air Europa se hace cargo de ese crédito, que no es una subvención. Hombre, es un privilegio, ¿eh? Tener un crédito de esa envergadura, una empresa...
Garantizado por el Estado, porque es un crédito ICO, ¿eh?
Efectivamente, es un privilegio. Pero... Concho, digan la verdad.
Es que ese es el tema, nos tratan como retrasados.
Claro, eso es como cuando dicen que se rescató la banca. No, la banca no, se rescataron las cajas de ahorros, que no tienen nada que ver con la banca privada. La banca privada la rescataron los accionistas, que todos los bancos admitieron unas ampliaciones de capital sin mejorar, reduciendo el valor de las acciones del 25%. El 25% del capital.
Y si no, que se lo digan a los accionistas del Popular, ¿no, Rafa? Que se lo digan a los accionistas
del
Popular.
Hombre, claro, como es lógico, además. Y el Banco Popular, nadie lo rescató.
Nadie.
Lo tiraron abajo y los accionistas perdieron su dinero. Pero eso nadie lo dice. Lo mismo que cuando hablan de esto, la industria aeronáutica en España tiene mucha importancia. Son más de 7.000 trabajadores los que tiene. O sea, son empresas auxiliares que trabajan para las grandes compañías, para Airbus, para Boeing, etcétera, ¿no? Bueno, pues esas compañías también recibieron un rescate porque la aviación se paró, pero ¿qué rescate recibieron? Créditos, como debe ser, además.
Como otras empresas, créditos ICO, claro, que hay que devolver, claro. Y que algunas están créditos pasándolo mal para devolverlo.
Que en situaciones excepcionales los avala el Estado, de acuerdo, pero son créditos. Como los ICOs que recibieron las empresas privadas, como en la época de la pandemia, son el Estado lo que hizo fue avalar créditos de la banca privada, que hoy las empresas las están devolviendo. Y si alguna empresa
algunas
no
con
devuelve,
más dificultad que otras, Rafa. Hombre, hay gente que está pasándolo mal para devolverlo.
Yo te aseguro que todas con dificultad. Algunas lo están soportando sin pedir prórrogas y cosas de estas, pero todas con dificultad, porque claro, tienen con la generación de beneficios de futuro pagar compromisos económicos muy serios del pasado. Pero vamos, afortunadamente, y creo que fue de las medidas más eficaces para el pequeño empresario, existieron esos créditos ICO, pero hay que decirlo con claridad, no es dinero del Estado, es dinero prestado, que las empresas ya irán devolviendo, vamos, ya llevan dos años, me parece, devolviendo ese dinero. Pero, en fin, es que cuando los políticos dicen las cosas, tenían que decirlas con la información completa y veraz. Porque en una información incompleta es la peor mentira que uno puede escuchar.
Pues Rafa, para concluir en el día de hoy, hoy te cumplimos cuatro años del principio del confinamiento, que iba para 15 días, fueron tres meses.
Qué barbaridad, cuatro años, cuatro ¿cómo años. Pasa el tiempo?
Pues, salimos más fuertes, ¿no? Salimos más fuertes, más unidos, mejores.
Hombre, bueno, no. Pero de todos modos, yo creo que no hay que echarle la culpa al confinamiento, sino a esas realidades que nos presentan día a día quienes están al frente de las administraciones públicas en España, de todos los partidos, de todos los partidos. Oye, y si me permites un segundo, claro, por apuntar un tema simplemente del que seguiremos hablando, es el siguiente: la proliferación de autocaravanas, especialmente en el sur de Tenerife, y la importación de caravanas de segunda mano, que es preocupante el número de caravanas de segunda mano que se importan, y no precisamente para turistas.
Solución habitacional, ¿no?
Efectivamente.
No como segunda residencia o con residencia móvil, sino no, como primera y única residencia.
Y después,
yo ya conozco a alguien que vive en una autocaravana, ya conozco a alguien.
No, vamos, yo personalmente no, pero lo veo porque no hay más que moverse por el sur.
Exactamente, yo conozco uno que vive en una autocaravana porque se va al sur a trabajar todos los lunes y vuelve todos los domingos y está viviendo en una autocaravana.
Bueno, ese al fin y al cabo está buscando una solución a una necesidad
un tema laboral,
creativa, sí, y laboral, ¿no? No, pero y después, por cada día además se ven más próximos la construcción de chabolas en el sur.
Bueno, ahora van a meter 200 nuevas chabolas.
Pero además, chabolas no ocupadas por personas de aquí, por decirlo de algún modo. Extranjeros a montón que están viviendo en la calle, sin techo, una población tan grande y, en fin, a mí me asusta pensar cómo en un hipotético caso de desorden o yo qué sé, o el riesgo de robos, el riesgo, ¿no?, cómo se puede controlar una población de este modo y tan numerosa.
Bueno, pues muy sencillo, Rafa, con DNI y pasaporte. ¿Tiene usted DNI? ¿Tiene pasaporte?
Claro.
¿No? Pues ya sabe, ley de extranjería aplicando.
Las autocaravanas no pueden, no autocaravanas, cualquier vehículo, según las normas de tráfico, no puede estar aparcado en el mismo sitio, creo que es más de 72 horas.
Bueno, si tiene algún amigo en el ayuntamiento, lo tienes en la puerta de tu casa como un vecino.
Pero, no, en este caso no hace falta amigo, porque son cientos, pero te digo cientos, ¿eh?, de autocaravanas que están y bueno, no se mueven del sitio, pagarán impuesto de rodaje, estarán al día en el paso, en el control de ITV, porque son vehículos. Lo dudo.
Pues Rafa, ya te digo yo, habla con tus amigos del Parlamento Canario y que pongan a funcionar la mesa del reto demográfico, ese que se iban a buscar soluciones rápidamente y que paralizaron porque había elecciones, pero que después iban a volverla a poner a funcionar. A ver si la ponen a funcionar y se enfrentan de verdad a buscar soluciones, que van a ser difíciles, pero tiene que haberlas. Rafa, la semana que viene más.
Oye, lo de amigos... No lo habrás dicho porque me has visto tomando copas.
No, ni café. Digo porque vas haciendo amigos, con el tiempo vas haciendo amigos.
Sí.
Un abrazo, Rafa, hasta la semana que viene.
Bueno, venga, igualmente, otro para ti y un especial para quienes nos escuchan.
Pues la semana pasada nos quedamos sin conocer su opinión y su análisis de lo que había acontecido la semana pasada y esta semana le dije, Saúl, no vaya a ser que nos pase como el viernes, así que nos adelantamos al jueves. Buenos días, Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
Yo hago la pregunta, ¿cómo estás de ánimo?
A peor, va peor, don Diego. La verdad es que pues, cada semana que pasa, uno se lo estaba comentando al director, fuera de antena, José. Dan ganas de coger ese Falcon que utiliza nuestro presidente de forma abusiva para irse a República Dominicana y, oye, que nos deje un viaje para irnos allí quedar, porque desde luego... Lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en este país en las últimas semanas ya roza, hace tiempo que roza el esperpento, yo creo que ya lo ha superado claramente. Es decir, una vulneración de derechos básicos de ciudadanos, utilización por parte del adversario político de información restringida que no podría ser publicada y que lo dice como si no pasase nada, no inhibición del presidente del gobierno en rescate donde hay intereses particulares de mujeres. Es decir, la verdad es que se está poniendo todo el escenario de una forma que realmente repugna a cualquier ciudadano normal, a ciudadano demócrata que está convencido de que en este país pues tiene que haber políticos de calidad. Yo creo que, desde luego, los que, por desgracia o por suerte, hemos estado durante un tiempo muy cortito utilizando nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos y nuestras energías en mejorar o intentar mejorar por lo menos la calidad y la sociedad en la que vivimos, vemos ahora, yo creo que con mucha tristeza, lo que está viendo en el Congreso de los Diputados y que además parece que va a continuar así las próximas semanas. Tenemos delante tres elecciones fundamentales para este país, las vascas, las europeas y ayer se sumó las catalanas, y desde luego tenemos un gobierno que ya ha dejado claro que no va a aprobar estos presupuestos, los nuevos presupuestos, que para la gente que no entiende la técnica presupuestaria, la técnica legislativa, pues puede parecer un elemento menor, pero la realidad es que no lo es, don Diego. O sea, no tener presupuestos implica que no se pueden introducir nuevas aplicaciones de fondos, es decir, no se pueden hacer nuevas inversiones. Y un país que no hace nuevas inversiones y que no tiene una planificación ordenada y dirigida, pues se queda en la obsolescencia.
Los Entonces, Next Generation no están sujetos a eso, ¿verdad? Los Next Generation...
Correcto. Todos los fondos europeos, evidentemente los elementos plurianuales, tienen que ser aprobados. Si no, decaen. Y si decaen, usted no puede introducir ningún nuevo gasto. El gasto corriente sí, el capítulo 1, por supuesto, el de personal, el de mantenimiento corriente, ese va a estar cubierto. Pero claro, cualquier nueva aplicación, cualquier nueva necesidad extraordinaria, urgente, que se quiera desarrollar... Evidentemente hay una serie de técnicas presupuestarias que se pueden utilizar, pero no en gran cuantía. Por lo tanto, los grandes proyectos, los grandes retos, los grandes desafíos que tiene este país no van a poder ser acometidos. Con lo cual es preocupante, muy preocupante, que el gobierno que ya haya tomado este gobierno y este presidente la tónica de prorrogar presupuestos ad eternum no es una buena noticia para la ciudadanía de España.
¿Cuántos presupuestos se ha aprobado desde el 2018 que entró el señor Sánchez?
Pues desde el 2018, creo recordar, ya lo de memoria, a bola pluma, pero yo creía que estuvo con los presupuestos en los últimos del señor Montoro.
Prorrogó dos veces, ¿no?
Que yo participé y lo prorrogó dos veces. Y juraría que ha aprobado otros dos, con lo cual en estos tiempos creo que se han aprobado como máximo tres.
21 y 23, creo yo, tengo el recuerdo. No tengo...
Juraría que sí. Te iba a decir dos, tres como máximo. Este, bueno, dos, y este se supone que lo van a aprobar, ¿cierto?
El del
dos,
25 será.
Se supone que van a aprobar, que ya no lo van a aprobar. Ya han dejado claro que, evidentemente, con la, el melón que se abrió ayer con la, el adelanto electoral en Cataluña, tiene claro que en este contexto ni Esquerra Republicana ni Junts le va a dar su apoyo. Con lo cual, ¿dónde está? ¿Para qué era la Ley de Amnistía? Se suponía que la Ley de Amnistía, que se había hecho ad hominem para el señor Puigdemont, era para que se aprobasen estos presupuestos. Ahora resulta que vamos a sacar una Ley de Amnistía que es de todas luces ignominiosa y que, desde luego, desde mi punto de vista, vulnera absolutamente la Constitución, para contentar a un caballero que está viviendo en Estrasburgo y que ahora, debido al adelanto electoral, pues lo mismo pretende presentarse a las elecciones como candidato de Esquerra Republicana de Junts.
En el exilio, candidato en el exilio. Que dice, dijo ayer, dice, llego a tiempo para el debate de investidura. Es decir, que piensa hacer la campaña en el exterior.
A mí me parece que este hombre tiene un poco de psicópata y cierta interés en parecerse al señor Tarradellas. Yo creo que quiere volver, pues como cuando volvió Tarradellas en su momento del exilio catalán, y ya estoy aquí. Algo así querrá hacer. Pero esto le viene muy bien en todo caso a su partido, pero no creo que Esquerra Republicana de Cataluña le parezca bien. Y entiendo que el presidente...
Ni a la mayoría de los catalanes, ni a la mayoría de los catalanes.
Bueno, pero es que a la mayoría de los catalanes, don Diego, no les viene bien ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya. A la mayoría de los catalanes lo que tendrían que venirles bien son políticos que tenían el SEM, el famoso sentido común catalán que se ha perdido en los últimos años. Que es una pena, porque al final vamos a echar de menos a un tipo como Puyol, que luego demostró lo que era, ¿no? De la peor calaña, un corrupto...
Pero era la pela, la pela era lo importante.
La pela, pero por lo menos Cataluña era una locomotora económica, y Cataluña avanzaba. De hecho, en cierta manera, esa posición...
Tiró de España, de Cataluña durante mucho tiempo.
Es así. Y ahora lo que tenemos es un vacío, una especie de vórtice donde todo se repite, mutandis, y tenemos otra vez lo mismo, otras elecciones en Cataluña, otra vez hablar de la independencia y todas estas estupideces que realmente no mejoran la vida de los ciudadanos de Cataluña y, por supuesto, condicionan la política española. Es decir, es muy preocupante la situación. Y luego, lo que hemos vivido en los últimos días, desde luego la utilización por parte del Estado de información privilegiada, restringida y que está protegida según la ley, para atacar a una adversaria política, como es, por ejemplo, el señor Ayuso, cuando además ella no tiene nada que ver con las actividades que haga su pareja, porque además ni siquiera cuando se le está denunciando, por los hechos que se le están denunciando por parte del Ministerio Fiscal y de la Agencia Tributaria, eran anteriores a que fuese pareja de esta señora. Ahora, lo que todavía no hemos visto es al presidente del Gobierno dar explicaciones de por qué su mujer, estaba colaborando con una compañía aérea mientras él estaba dándoles un rescate de 645 millones de euros. A mí esto me parece gravísimo. Y que luego la ministra de Hacienda, insisto, utilice información protegida antes de que se desclasificara, a mí me parece de una tamaña gravedad, de verdad. Esto es una vulneración absoluta de sacarse el Estado de Derecho por las narices a todo el mundo. Y luego, claro, nos está llamando estúpidos en nuestra cara, don Diego, porque mezclan churras con merinas y en ese mare magnum de basura, de podredumbre, cree que todo es igual. Esto del ITU+, lo están utilizando de manera, evidentemente, creo que desacertada por parte del Gobierno, de decir que es lo mismo el caso Coldo que cualquier otra tontería. Y que es lo mismo lo de la señora mujer del presidente del Gobierno, la señora Begoña Gómez, que lo de la pareja de Ayuso. Mire usted, pues no es lo mismo. Solo hay que leer detenidamente en qué punto estaba cada cosa. Es gravísimo, gravísimo. Desde luego...
Pero ves algunos periodistas defendiendo las posturas y dices, ¿y esta gente de verdad que se están creyendo lo que están diciendo o es que le han dicho que los diga y ya está? Es que yo veo a algunos periodistas y digo, esta gente son gente inteligente, macho.
Evidentemente siempre va a haber tan iguados, y todos sabemos quiénes son, con nombres y apellidos, que han perdido, evidentemente, el punto principio fundamental para el periodismo, que es el de la objetividad. Todo el mundo tiene asignada una ideología, pero lo que se le pide a los periodistas, o que se les pedía antiguamente, era un poco de objetividad. Evidentemente están intentando defender lo indefendible porque para eso se les paga. Menos, ¿eh? En este caso yo estoy viendo cada vez menos. Es decir, yo, según va pasando los días, don Diego, sí que estoy comprobando y chequeando que esos periodistas que antes defendían a voz y grito lo que hiciese el Gobierno, a pesar de que eran otras tropelías, se les están acabando los argumentos. Porque es verdad que esto ya, como todo, usted puede engañar a poca gente durante mucho tiempo, o a mucha gente durante poco tiempo. Pero a mucha gente mucho tiempo es imposible. Y yo creo que desde luego estamos viendo los estertores de este gobierno. El señor Sánchez no tiene otra salida que convocar elecciones, yo creo que será antes de que acabe este año. Desde luego, con la situación como se le está poniendo, con los resultados previsibles que van a tener tanto en el País Vasco como en las europeas, como en las catalanas, va a tener una gobernabilidad, yo diría que prácticamente imposible. Es un polvorín, el Congreso de los Diputados es un polvorín, los casos de corrupción que lo solan, el tema de su mujer, no ha dado ninguna explicación, se ha dedicado a atacar...
Y si fuera solo de Europa, ¿no? Porque a mí me llegan noticias de que hay algo más que no está en Europa, es más vinculado al continente africano.
Correcto, es que van a salir esa información va a seguir saliendo, es decir, y luego lo va a tener antes con José. Yo creo que este presidente no es consciente de que la inmunidad no le va a cubrir cuando deje de serlo. Es decir, podemos tener por primera vez en la historia un presidente que sea acusado de alta traición, o de corrupción, o de prevaricaciones de cohecho. Es decir, ya tuvimos en su momento, en la anterior etapa del Partido Socialista, con el señor González al frente, el famoso señor X, con los casos de terrorismo de Estado. Nunca se pudo determinar quién era el señor X, pero está claro que aquí sí se está viendo claramente quién toma las decisiones, quién está retorciendo las leyes y quién está retorciendo los poderes del Estado para mantenerse en el poder a cualquier costa. Claro, eso puede conllevar que cuando deje de tener ese poder, sea el aparato de Estado el que caiga sobre él. Y de verdad debe de ser una situación nada agradable tener a todos los poderes del Estado encima.
Bueno, y viendo a la novedad del día de ayer, a las elecciones catalanas, ¿te quedan amigos en Cataluña o ya te has peleado con todos?
No, me siguen quedando amigos en Cataluña, por suerte. Además, incluso algún independentista, don Diego.
¿Y podrás convencerlos de que no se presenten a las elecciones en mayo?
Bueno, a ver, los que tengo ya no son políticos, con lo cual es una ventaja porque se puede hablar desde la lejanía, ¿no? De no estar en el debate, ¿no? Y no estar en el meollo de la cuestión. Y la mayoría de ellos consideran que ya está bien esta etapa de hablar todo el rato de independencia, y eso, bueno, insisto, de forma, se puede defender y se puede pensar de forma legítima casi cualquier cosa. Ahora, cuando queda comprobado que no se puede comprobar, que no se puede conseguir ciertos hitos políticos sin que se destroce lo que es la sociedad catalana, yo creo que lo que tienen que tener es, insisto, volver al sentido común catalán, el famoso ser catalán. Y yo creo que los valores que yo conozco están bastante hartos de esta guerrilla de la independencia, de la república y de las tonterías que dejan en un segundo plano las cosas de comer. El catalán en general es como todos los españoles, gente que lo que busca es que viva mejor su familia, sus amigos, que se pueda avanzar, llegar a final de mes, llenar la nevera y que tengan una vida mejor. Con lo cual, yo creo que en estas elecciones va a haber un castigo, principalmente a la Esquerra Republicana y a Junts, creo que va a haber un castigo. Pero el problema es que no hay alternativas políticas que ilusionen, don Diego. Pues es que yo hablaba en una cena precisamente con gente de aquí, de distinta ideología, y todos concluíamos en lo mismo. La falta de alternativas hace que sea de verdad lo más desalentador. Es decir, cuando uno mira al otro lado y lo que ve tampoco es que le ilusione mucho, sino que por descarte de lo que hay ahora, pues no es la mejor de las situaciones. Y eso es lo más triste.
Y eso lo sabe el PSOE. Y probablemente en las elecciones catalanas, yo quiero equivocarme, ¿no? Pero el PSOE no va a quedar mal.
Bueno, es que claro, hay que tener en cuenta que los comunes evidentemente van
a... Bueno, el PSC, vamos a hablar bien, el PSC. El PSOE no está en Cataluña.
Sí, el PSOE no está en Cataluña, es el PSC. El PSC yo creo que va a tener un castigo en su electorado, o en un electorado que tuvo prestado, que es el electorado que votaba Ciudadanos, y después de la, vamos a llamarle, derechización de Ciudadanos, pues decidieron no votarles, y que en estas últimas elecciones en Cataluña dieron su apoyo al PSC y al señor Salvador Illa, que iba con cierto halo de moderado dentro de la más progresista del espectro político, ¿no? Lo que ocurre es que en estas elecciones hay distintas variables que se van a tener en cuenta. Los escándalos de corrupción casaron el Partido Socialista. Yo diría que el hartazgo por parte de la gran mayoría de la sociedad catalana del debate sobre independencia y sobre la secesión y toda esta ley de inmunidad y todas estas cosas y amnistía. Y yo creo que sí que si hubiese una alternativa ilusionante, ese partido tendría un buen resultado, y ese resultado sería a costa tanto del PSC como que de los partidos independentistas. Allí en Cataluña creo que Vox va a sufrir, sinceramente, creo que Vox va a ser la primera parte donde se vaya ese declive que está empezando a tener, y creo que además el candidato del Partido Popular de Cataluña es, para mi gusto, de lo mejor que tiene el PP, en toda España, lo digo con toda sinceridad.
¿Lo van a mantener?
Es un chico que lleva... Sí, sí, bueno, yo creo que Feijóo, si es un poco, si está viendo un poco cómo...
Hubo un momento en que ahí se cuestionó la figura de Alejandro.
Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que no lo conocía. Yo creo que no conocía a Alejandro Fernández de persona, o si lo conocía era de oídas, y yo creo que después de la debacle que tuvo, el fallo que tuvieron en las elecciones generales, que le faltaron 4 escaños para poder gobernar, él se replanteó claramente de quién se rodeaba. Y yo creo que ha empezado a pedir información real de sus varones a nivel regional. Y Alejandro Fernández, desde mi punto de vista, es uno de los mejores varones, es una persona formada, templada, moderada, y tiene un discurso además claro, conciso y concreto. A mí me encanta Alejandro Fernández y no es precisamente una persona que comparte ideología conmigo, como usted ya sabe, don Diego. Pero dentro de lo que hay hoy en el Partido Popular, yo creo que Alejandro Fernández es un rayo de sol en ese marasmo que es Cataluña, y creo que puede ser el primer momento de tener una figura como tú has tenido históricamente el PP. Ha tenido gente como Alejo Vidal-Quadras, gente que empujaba y que tenía un resultado bastante correcto, teniendo en cuenta que evidentemente defendía las posturas que en Cataluña no eran tan simpáticas como en el resto de España. Yo creo que va a tener un muy buen resultado el Partido Popular en Cataluña. Creo que Salvador Illa va a caer en el electorado que cogió de Ciudadanos y en el propio, pero va a ser recuperado por ese electorado que se va a ir de Comú Podem. En Comú Podem va a desaparecer, por supuesto, Ciudadanos desaparecido totalmente. Creo que tienen ahora mismo 2 escaños y lo van a perder, evidentemente. Y la guerra va a estar en cuál de los dos partidos independentistas, si el conservador o el progresista, si Esquerra o Junts, tiene mayor número de escaños. Evidentemente, la gobernabilidad va a pasar por el Partido Socialista, eso seguro.
Como en el País Vasco.
Y veremos si después de esto esa gobernabilidad condiciona que tengan el apoyo en los Congresos de los Diputados a cambio de ese apoyo en el Parlamento. Eso también haría que el equilibrio de fuerzas se modificara. Y a lo mejor ese apoyo que está teniendo en el Congreso de Esquerra y Junts, que es antinatura, porque hay que recordar que Junts es más conservador que Vox y que Esquerra es más bien parecido a lo que era Podemos, solo que era nacionalista y secesionista, de una vez por todas se rompa. Es que en este...
O uno o el otro, ¿no? Progreso, es decir, o me apoya uno o me apoya el otro.
O me apoya el otro, exactamente. O me apoya el Junts con sus políticas más conservadoras, o me apoya Esquerra Republicana con sus políticas más acorde, entre comillas, aunque más hacia la izquierda, que las del Partido Socialista. Esto hará que yo creo que el equilibrio de fuerzas en el Congreso vuelva a ser debilitado y, por lo tanto, no le quede más remedio que convocar elecciones porque, insisto, o eso o mantenerse en la poltrona a costa de todo. Y a costa de todo implica a costa del bienestar de los españoles. Todos sabemos que este presidente es capaz de mantenerse ahí, a pesar de cómo esté la situación, pero yo creo que la situación del partido le haría básicamente imposible mantenerse más.
Pues a ver si convencemos al señor Carrizosa para que se integre en las filas del Partido Popular, por lo menos en este encuentro electoral.
Lo ha pedido ya. No sé si has leído las últimas noticias al respecto. Yo tengo un chat interno chat de antiguos compañeros.
Ya se está pidiendo.
En el que se está hablando que por lo visto ha habido una petición informal de integrarse dentro de las listas del Partido Popular.
Pues mira, lo más adecuado. Don Saúl, la semana que viene volvemos al viernes, a ver si tenemos alguna cosita que contar. Y feliz ley de amnistía, que hoy se va a aprobar.
Creo que es, desde mi punto de vista, Diego, la ley más ignominiosa que puede haber tenido. Es una vergüenza, un esperpento, y creo que además nos deja en Europa al nivel de las repúblicas bananeras de Latinoamérica.
Lo han dicho claramente, yo ayer lo leía en prensa internacional traducida, que pasó hasta el Google Translator. Están avergonzados, es decir, vale que haya amnistía, pero que es penoso que una amnistía venga de mano de la necesidad de conformar un gobierno, que eso la deslegitimiza total y absolutamente. Y esa es opinión que tiene Europa de España.
Y hay que incidir en un hecho, es que han introducido al final, han cambiado modificando fechas, con lo cual los señores Puyol, los hijos del señor Puyol y de la señora Cerusola,
también
han incluido.
También se incluyen.
Y han incluido terrorismo. Es la primera vez que incluyen en amnistía terrorismo. Es una cosa vergonzosa, vergonzosa.
Yo creo que al final se la tumbará Europa.
Y quedará los anales de la historia como la ley más esperpéntica, repugnante y vergonzosa de la historia de este país y de toda Europa.
De acuerdo, estoy contigo, Saúl, una vez más. La semana que viene más, a ver si mejor.
A ver si mejor, don Diego. Un abrazo muy fuerte a todos.
Igualmente, señor. Primera pausa musical. Phil Collins nos ofrece You Can't Hurry Love.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues sin perder un minuto, buenos días, don José Alberto Díaz Estebanes.
Buenos días, tenga usted y todos los oyentes de Gente Radio.
Pues nada, yo agradecido de verdad de que tengamos el mejor analista de los posibles para que nos explique a los oyentes de Gente Radio y a mí al primero qué va a pasar hoy en ese debate del Estado de la Nacionalidad después de que se hayan presentado la friolera de 184, todos los grupos políticos, el equipo de gobierno se han puesto de acuerdo y han presentado 46, el tope de lo que se puede presentar, pero los partidos de la oposición, cada uno 46. Esto como si fuera una tarea de segundo de bachillerato.
Sí, la verdad es que, en fin, se puede parecer un poco batiburrillo, pero lógicamente un debate del Estado de la Nacionalidad no tendría sentido si no salieran de él propuestas de resolución.
¿Cuáles son las que se van a salir adelante? ¿Las 46 del equipo de gobierno?
Por descontado, claro. Las 46 del equipo de gobierno son pactadas entre las fuerzas que apoyan al gobierno y por lo tanto tienen garantizada la mayoría suficiente para salir adelante. Pero además, de entre las que propone la oposición, un buen porcentaje también serán apoyadas y aprobadas porque consideramos que enriquecen las posibilidades, los planteamientos y los proyectos del actual Ejecutivo. Nosotros además siempre hemos tenido a gala no ser un gobierno sectario y más allá de tener o no la mayoría suficiente para sacarlo adelante, hay cuestiones que consideramos de sentido común y además que son ideas que también pueden servir. A veces, sinceramente, a veces son cosas tan elementales que claro, si te dicen proponemos que el sol salga mañana por la mañana, oiga, ya se ve que va a salir, claro que se lo voy a probar. Hombre, no se trata de eso. Las propuestas de resolución deben tener un sentido práctico que ayuden en cierta manera a marcar no solo objetivos, sino prioridades, porque al final los objetivos son muy comunes, muy comunes entre todos. Las prioridades es diferente. Si tienes que atender primero, por ejemplo, en sanidad, el reforzamiento de la atención primaria o el equipamiento del Hospital del Norte, pues tendrás que tomar una decisión en función de los recursos que tengas. Pues ahí es donde tiene que haber un sentido de Estado en sentido amplio.
Pues bueno, y de esas 46 que va a aprobarse, ¿cuáles destacarías tú? ¿De las del equipo de gobierno destaca una o dos? Y de las que ya entiendes tú que va a aprobarse, yo creo que la de Nueva Canarias, de apostar por un turismo sostenible, eso como es una intención, pues creo que también. Pero ¿cuáles son las que más repercusión van a tener, más cambios van a provocar en la sociedad canaria de esas medidas que se van a aprobar hoy?
No, yo no te sabría definir cuál es la más importante. Yo creo que es una cuestión de equilibrio y de líneas de trabajo. En la parte del gobierno, lo que se pretende es precisamente ese marcar las prioridades sin caer en ese, ¿cómo diría yo para no ser ofensivo?, triunfalismo que había antes, ¿no? Esa política de titular de prensa, ¿no? Eso que ganabas los titulares en el debate, pero perdías en la ejecución del presupuesto. Pues ahora eso es lo que se pretende cambiar. Vamos a un modelo efectivamente sostenible, pero tener un turismo sostenible, tú mismo comentabas ahora este tema, no significa implantar una moratoria estúpida e irracional o buscar una turismofobia a través de incrementar las tasas que hagan inviable nuestro principal motor económico. Lo que se trata es de poner unas condiciones que permitan el mayor rendimiento posible de cada turista que venga, con el menor coste posible el impacto sobre el territorio y en la huella de carbono. Eso es lo que se pretende en el turismo. En la agricultura, pues en la agricultura, lógicamente, tenemos que buscar un sistema que salga de ese marasmo en que nos sumió el mandato anterior. Bueno, supongo que estarían demasiado preocupados por la ganadería y el Tito Berni y las queserías del Tito Berni para ocuparse de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante? Las manifestaciones que hemos vivido estos dos últimos meses. Pues en realidad para Canarias no. Para Canarias lo importante en la agricultura es la capacidad del transporte, de lo que necesitas de insumos para el consumo del ganado, por ejemplo, y lo que necesitas para la exportación a un coste razonable de nuestros productos al exterior, buscando una viabilidad económica que no haga, como está ocurriendo lamentablemente hoy por hoy, inviable el relevo generacional en un suelo que es el más caro de Europa desde el punto de vista del coste agrícola. Eso es lo que no podemos permitir, y habrá que buscar esos medios sin que carguemos contra otros sectores. En sanidad hemos apostado, por ejemplo, por el presupuesto de gasto real, es decir, no hacer un presupuesto para que resulte equilibrado X y después resulta que tienes que hacer un gasto extrapresupuestario de más de 500 millones de euros. ¿Por qué? Porque eso supone menoscabo a otras áreas. Lo que hacemos es buscar el gasto efectivamente realizado el año anterior, el inicial, más todos los excesos presupuestarios, y sumando además un porcentaje necesario para los nuevos proyectos, ponerlo todo en el presupuesto inicial, de manera que puedes planificar efectivamente el coste en infraestructura sanitaria, en la estabilización del personal, etcétera, etcétera. Bueno, te estoy dando pinceladas, quizás un poco a grosso modo, pero ese es el panorama que nosotros dibujamos. Más allá de eso, en la oposición hay algunas que lo que pretenden es, digamos, dibujar una alternativa. Por ejemplo, si ves la propuesta de resolución del grupo Vox, que son absolutamente diferentes del resto de la oposición, pues lógicamente lo que hacen es plasmar su programa de gobierno. Y ahí es muy difícil llegar a acuerdos en cuanto al modelo de sociedad que podamos tener. El otro día te lo comentaba, yo con Vox puedo tener un ambiente de trabajo o de cordialidad en algunos temas, pero cuando llegan a los puntos nucleares de lo que ellos piden, pues plasman en propuestas de resolución algo tan brutal como prácticamente acabar con las políticas de ayuda contra la lucha de la violencia de género, con unos tintes absolutamente xenófobos y poco racionales en cuanto a la capacidad de acogida de la inmigración, una supresión, directamente la supresión de las competencias en materias como educación y sanidad. Pues supongo que añoran esa España una grande y libre, donde un señor en la sexta planta de la Castellana de Madrid decidía dónde se ponían los centros escolares en Arraete, ¿no? Es algo verdaderamente irracional. Pero eso responde exactamente a la mentalidad que tiene Vox de Canarias y el conjunto del Estado. O sea, es casi imposible que podamos llegar a acuerdos de este tipo, ¿no?
Lógico. José Alberto, no te quito más tiempo. Solamente un recuerdo para que des tu opinión de si realmente en Canarias hemos salido más fuerte después de 4 años del confinamiento del 14 de marzo. ¿Somos más fuertes? ¿Estamos más unidos? ¿Somos mejores después del confinamiento? ¿O eso fue simplemente un eslogan publicitario para que nos metiéramos en casa?
¿Cómo me gustaría decirte que sí? Pero es que no lo pienso, de verdad te lo digo. Creo que no hemos salido más fuertes, no hemos salido más unidos, no hemos salido con mejor preparados, no hemos puesto los medios para que si sucede algo similar podamos responder de manera más rápida y eficaz, y algunos los que sí han salido es más forrados, eso sí. Pero como sociedad, sinceramente, no creo que estemos mejor ni más fuertes, ni hemos salido moral, ni económica, ni materialmente mejor que la pandemia. Yo creo que ha sido una oportunidad desperdiciada de aprovechar las terribles circunstancias que nos sucedieron para mejorar las cosas, y al final no ha sido así. Lo que sí es posible es que hayamos aprendido alguna lección, y quiero creer que desde el punto de vista tanto individual como en el conjunto de la sociedad hayamos aprendido algo. Pero si la pregunta así fría y dura que me haces es si hemos salido mejor de la pandemia, sinceramente yo creo que no.
Pues José Alberto, trasládale a los compañeros de tu grupo parlamentario y del resto de grupos parlamentarios que les agradecemos desde Canarias que no hayan heredado, no hayan trasladado esa tensión, esa radicalidad, ese enfrentamiento, esa, voy a decirlo, barrio bajerismo que vimos ayer en el Parlamento Nacional, que aquí en Canarias guardemos la forma y que se mantenga así esta legislatura, por lo menos para estar un poquito más satisfechos de las personas que nos representan.
Ojalá seamos capaces de mantener por lo menos eso, lo que llama Fernando Clavijo, el modo de hacer canario, que no sé si es mejor o es peor, pero es distinto. Yo creo que es más racional, más calmado y mejor para el conjunto de la sociedad.
Pues gracias, José Alberto, por atendernos y ya la semana que viene analizamos la actualidad, que ya verás tú la que nos viene encima, que no es poquita. Un abrazo.
No es poca, no. Un cordial saludo, adiós.
Bueno, pues seguimos sin solución de continuidad. Muy buenos días, don Enrique Moll Rubio. ¿Cómo andamos?
Hola, muy buenos días, Diego.
Pues yo estoy un poco triste porque me hubiese gustado hablar contigo como por primera vez como concejal del Ayuntamiento de Puerto La Cruz para otro tema, pero la actualidad manda y ayer conocíamos una noticia que no es agradable para nadie y mucho menos para ti, ¿no?
Bueno, al final no es agradable cerrar unas instalaciones públicas, eso es una realidad. Pero cuando se trata de la seguridad, pues hay que tomar decisiones y se tuvo que hacer.
Pues Enrique, ¿por qué ha pasado esto en el sistema de detección de incendios? ¿Fue una avería irreparable o era una degradación progresiva?
Bueno, los técnicos periódicamente van haciendo revisiones de las instalaciones, ¿vale? Y bueno, se ve que desde los técnicos, en este caso de urbanismo, hicieron unas revisiones para actualizar todo y detectaron unos fallos en el sistema antiincendios y en la evacuación de humo que no estaban funcionando. Entonces, ante ese avería que tiene reparación, lógicamente, ya estamos trabajando para ponerla en uso lo más rápido posible, pues había que tomar la decisión por seguridad de cerrar el parking. No es una decisión grata, como tú has dicho al principio, pero al final la seguridad de las personas está por encima del uso del aparcamiento en este caso, ¿no?
Estamos hablando del aparcamiento de la Plaza Europa, que a partir del próximo viernes 15 de marzo, bueno, a partir de hoy, ¿no?
Mañana,
a partir del 15 de marzo, queda cerrado por motivos de que la protección contra incendios no está funcionando. Enrique, ¿se va a aprovechar este cierre del aparcamiento de la Plaza Europa para rehabilitar las instalaciones en general o solamente se va a centrar en reparar la instalación de protección contra incendios?
No, ya le hemos pedido a la empresa que en su día hizo el estudio estructural del parking que nos haga una actualización no solo de precios, porque lógicamente tú sabes que todo ha ido cambiando a peor, por desgracia, y sino también del estado actual del proyecto a lo que es el parking, porque bueno, el parking han pasado unos años y tenemos que saber qué situación es la real para ya sacar la licitación y ponernos a hacer la reforma integral de todo lo que es el aparcamiento de la Plaza Europa.
Es temerario preguntarte, bueno, temerario no, yo te lo pregunto y tú me dices, no lo voy a saber. ¿Hasta cuándo va a estar cerrado?
No lo sé. Mira, lo que sí te puedo garantizar, Diego, es que ya estamos trabajando, ya estamos gestionando para poder, mientras se actualiza el proyecto y se licita la obra, ya estamos trabajando para en las circunstancias que tiene el parking, porque el parking, tú lo conoces, sabes que tiene pues una ventilación natural y que se puede aprovechar. Queremos saber con esa ventilación natural qué podemos aprovechar del parking que cumpla con la seguridad, lógicamente. Luego, si arreglamos y actualizamos de manera urgente, que ya lo estamos haciendo, el sistema de antiincendio, ¿qué parte más vamos a ir pudiendo ampliar para dar servicio al ciudadano? Todo eso antes de que se licite la obra, que entonces, bueno, pues ya la haremos por fases también para no tener que cerrar el 100% del aparcamiento. Pero ahora lo primordial es que este cierre sea lo más corto posible, lo más breve, y estamos corriendo todos para que así sea.
las plazas que perdemos de aparcamiento en el casco del puerto se van a sustituir por alguna otra de manera provisional o nos quedamos sin esas plazas?
No, nos quedamos sin el aparcamiento.
Bueno, pues nada, esperemos que esta medida sea temporal, lo más temporal posible, y que lo antes posible se vuelva a reabrir esa instalación municipal, que yo creo que es muy importante para el día a día del casco histórico y comercial del Puerto La Cruz. Así que lo siento, Enrique, que tengamos que hablar de este tema el primer día, pero...
Bueno, no, pero es cierto, Diego, que al final es... Quiero que quede muy muy claro, es una decisión técnica y es por seguridad del usuario. O sea, al final, cuando es por seguridad, tampoco tenemos que entristecernos, sino solucionarlo para que todo funcione bien y hacerlo lo más rápido posible. O sea, no es un capricho y, por lo tanto, espero que se entienda por la ciudadanía, porque es algo que teníamos que actuar ya.
Pues Enrique Molrubios, concejal de Industria, Estacionamiento Público y Sector Primario. Muchísimas gracias por haber atendido, haber buscado un huequito en tu agenda del día de hoy, que seguro que es una agenda apretada.
Hoy sí.
Y muchísima suerte en la solución a este problema y que tengamos ese aparcamiento cerrado el menor tiempo posible. Gracias, Enrique.
Llevo a tu disposición. Venga, gracias a ti.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña en hospitales, parques, gente que despide o que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
9 y 8 minutos de la mañana en Canarias, 10 y 8 en el resto del territorio nacional. Buenos días, Elisa Hernández Martín, concejala de Comercio de Santa Úrsula.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, que hacía tiempo ya que no hablábamos y eso hay que solucionarlo, ¿eh? Tenemos que hablar más a menudo, Elisa.
Eso te iba a decir, si ya te echaba de menos.
Bueno, pues hoy teníamos que hablar porque el Ayuntamiento de Santa Úrsula ha iniciado una campaña, ya creo que está en vigor, titulada Gracias por estar, papá, cosa que agradezco yo, que soy papá y además mucha honra y de muchos. Porque el comercio de Santa Úrsula ofrece una posibilidad a todos los usuarios, tanto de Santa Úrsula como del resto de municipios del norte, para utilizar esas infraestructuras, ese centro comercial abierto que tienen en el pueblo, para hacer esas compras, para atender las necesidades de los papás.
Pues sí, ya está en marcha la campaña del Día del Padre, porque además ya nos quedan poquitos días para que llegue ese 19 de marzo, donde compartiremos momentos, ¿no?, que es como se llama la campaña del Día del Padre. Y como es verdad que ha tenido mucha aceptación el tema del vino local, aparte de apoyar a todos los bodegueros, pues es una campaña que viene funcionando muy bien estos años atrás. Y nada, solo tienen que comprar el regalito en el municipio, en la zona comercial abierta que comentabas, que además no le falta de nada. todos esos detallitos que estemos buscando para el Día del Padre lo vamos a encontrar en Santa Úrsula. Además, no solo detalles, sino para disfrutar, ¿no? Por eso también llamamos a esta campaña Compartiendo Momentos, porque, bueno, también a los papis a veces, más que los regalitos, muchas veces también les gusta compartir con un desayunito, un brunch, una cena. Entonces, bueno, todo tiene cabida en el Día del Padre. Comprando en Santa Úrsula, compras superiores a 20 euros, pues se pueden llevar esa botella de vino local. El día 18 de marzo tendremos el stand en la Plaza de Santa Úrsula a partir de las 5 de la tarde. Yo me pongo a hablar y tú si eso me paras.
No, para eso te llamo, para que nos lo cuentes.
Cogí carrerilla. Bueno, y nada, pues estaremos...
Este año no hay queso, pregunto yo, que el año pasado me trajeron un poquito de queso. ¿Este año no hay queso?
Este año no hay queso. Queso lo estará por otro... Está ahí, pero no en esta campaña. Está por ahí ya...
Para otra campaña que me tendrás que contar.
Para otra campañita seguramente sí estará, sí.
Y el vino de Santa Úrsula, ¿no?
El vino de Santa Úrsula, sí. Que además aprovecho para decir, para invitarles a todos a la feria que tendrá lugar el sábado. Mañana es el concurso de vino. Y todas estas bodegas que participan, hay que decir también que en la campaña del Día del Padre, todos los vinos que vamos a tener allí son vinos ganadores del concurso que se hace todos los años en el municipio. Y mañana tiene lugar el concurso de este año con los vinos nuevos. Y el sábado pues podremos degustarlos en la feria enogastronómica que les esperamos a todos.
¿Este sábado?
Este sábado, a partir de las 6 de la tarde... hasta las 12 de la noche, contaremos con Los Vándalos, Quinala Nuit, Contrastes, bueno, va a estar muy animado, vamos a contar con muchos restaurantes y demás del municipio, si quieres te los nombro, para que vayan abriendo boca. Tendremos al Calderito de la Abuela, la Tasca de Estrán, como novedad David Rodríguez, que también pondrá su toque dulce, Casa Bego, que es de comidas para llevar, a ver, el Pule.
Casera, que Casa Vega, comida casera para llevar, no comida industrial, sí, comida hecha allí.
Sí, 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 además tendrá también sus tapitas allí.
Y no nos hace publicidad, pero oye, yo he comido comida de Casa Vego que mi suegra o mi madre la podían haber hecho, ¿eh?
Que sí, además que, o sea, que ya la feria promete.
Pues sí,
así que vinito nos falta en Santa Úrsula, si no es en la feria, con las compras para el Día del Padre. Llevan la botellita y también se la llevan para casa.
Entonces concretamos, compras superiores a 20 euros en cualquier establecimiento que se haga en Santa Úrsula, de cualquier tipo, ¿no hay ningún tipo de limitación, Elisa?
Sí, bueno, en esas campañas menos ni las grandes superficies, ultracongelados y demás, pero todos tienen cabida, sí, en la campaña del Día del Padre, siempre que sea el comercio local y el comercio de cercanía, pero las grandes superficies sí que no están incluidas.
Bonos de peluquería, cremas en farmacia, bonos para ir a comer o tomarse una tapita, es decir, cualquier cosa que se canjee, ¿cuándo se canjea? ¿Cuándo es el día último para canjearlo?
Sí, con el ticket, o sea, solo tienen que guardar el ticket, es uno por persona y lo tienen que presentar el día 18, ¿vale? Como novedad este año, normalmente así lo hemos hecho por las mañanas, pero este año para dar la oportunidad, y es verdad que como es hasta agotar existencias, a veces no llegamos a la tarde porque tiene bastante éxito, pues lo que hicimos esta vez es ponerlo por la tarde, a partir de las 5, y a lo mejor esas personas que porque no podían venir por la mañana, no podían acceder a esta campaña o no podían ir o tenían que mandar a alguien, pues este año lo hacemos por la tarde para que también esas personas puedan ir sin problema y puedan ir a canjear su ticket como los demás.
Pues Elisa, que te digo, muchísimas gracias. También aprovechamos para invitar este sábado a esa tremenda... ¿Qué edición es de la gastronomía? Que la verdad es que yo me la
he perdido. Es la sexta, sexta edición.
Te iba a decir, yo no me la he perdido nunca, no, me he perdido dos. he ido a cuatro. Pues nada, muy
recomendable. La verdad que les invito porque es un momento para disfrutar, además es como en familia, es una feria muy divertida donde no solo degustamos del producto local, sino que pasamos un rato agradable.
Es muy aconsejable, de verdad. Y además, aparte, sí, los productos son fantásticos y la comida está para comerla, que paso está la comida.
Sí, así es.
Elisa, muchas gracias y que te vea por aquí dentro de poco, para que nos cuentes cositas, que en Santa Úrsula siempre pasan cosas.
Pues sí, cuando quieras estoy por ahí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues ya hemos llegado a la sección de sociomanía de hoy, que vamos a dedicar expresamente y de manera exclusiva al problema que hemos venido comentando en estos días sobre la nueva legislación del alquiler vacacional en Canarias, que va siendo una realidad. Don Rafael Cañadillas, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hoy tenemos al otro lado de la línea telefónica una invitada especial, que es Doris Borrego, presidente de ASVAC. Buenos días, ASCAP.
Muy buenos días.
Bueno, pues tenemos que hablar de lo que está pasando en el alquiler vacacional, porque hay mucha polémica y mucho bulo, como siempre, mucha fake, mucha atribución de responsabilidad a una actividad que no es la responsable de lo que está pasando en el mercado inmobiliario, pero que se está tratando de legislar para mejorar, ¿no? Entiendo yo.
Bueno, a ver, antes que nada, a mí me gustaría felicitar a todos los propietarios de viviendas vacacionales porque han hecho que el destino de Canarias sea una vez más líder y referente a nivel nacional. ¿Y por qué lo digo en materia turística? Claro, ¿y por qué lo digo? Porque el 36% de todas las camas turísticas de las islas son de vivienda vacacional, pero especialmente el 27% de todas estas camas turísticas han sido conquistadas por familias que se dedican al alquiler vacacional.
Luego hay un 9% de viviendas vacacionales que están en grandes en manos de grandes tenedores. ¿Por qué digo que hay que felicitarlo? Porque es importante que la economía que genere el turismo también quede en manos de las familias y la sociedad canaria. Si miramos los datos a día de hoy, vemos que estamos generando o el impacto directo tan solo en alojamiento el año pasado fue más de 2.500 millones de euros, al cual se liquidaron 140 millones de IGIC. Es decir, estamos hablando de que este dinero se cobró íntegramente en Canarias y que se han pagado impuestos aquí en Canarias. Independientemente de toda la economía transversal que genera la vivienda vacacional, puesto que el cliente lo único que paga en origen es el vuelo. El resto llega aquí y no tiene ningún servicio. Alquila coches, coge taxis, va a restaurantes, bares. Además, gasta muchísimo en ocio, con lo cual yo creo que poco a poco estamos consiguiendo que se haga más rentable el turismo y que cale por fin en la sociedad y en el conjunto de Canarias, propiciando una mejor calidad de vida para todos.
Rafa.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Dori y pienso que el turismo es una industria que debe de repercutir en el territorio, que es quien se amolda y se adecua para permitir esa realidad, ¿no? Y yo, a modo de reflexión, le diría a los radioyentes que se hicieran una pregunta. Es decir, ¿cuántas personas conocen a los grandes propietarios de los grupos hoteleros que dominan Canarias? ¿Y cuántas personas conocen a alguien que tenga una vivienda vacacional? Es decir, es una propiedad cercana, es un recurso cercano, es un recurso que consigue la democratización del turismo. Y eso es muy importante para una economía. Es decir, si el esfuerzo se hace desde el territorio, lo lógico es que el territorio sea el que se vea beneficiado, la gente que vive aquí, ¿no? Y como bien ha dicho Dori, existe una economía transversal, el bar de la esquina, el supermercado, que están viendo continuamente, permanentemente, como la gente que viene a hacer turismo vacacional, pues se integra dentro de la sociedad o dentro de la demarcación o la población en la que viene al destino, ¿no? Y es un turismo como mucho más racional. Un turismo que realmente cala en la sociedad porque la gente descubre la realidad canaria. Y yo creo que también es un turismo como mucho más flexible, que responde ya a una realidad que existe a nivel global. No es una cosa que sea solo y exclusivamente de un territorio o de un país, sino que esto es que se da en Sri Lanka, se da en Nueva York, se da en muchos sitios. Y lo que no tiene sentido es en contracorriente global. Es decir, tú puedes poner, no se puede poner valla al campo, porque en este sentido la gente ya no solamente es que quiera el turismo vacacional, es que incluso está optando por otras formas de hacer turismo, pues que te digo, en caravana, en cuevas, en sitios bastante peculiares, ¿no? Que hace unos años no se nos habría ocurrido. Y hoy por hoy esa es una realidad de la que no se te puede sustraer. Y si estás dentro de la economía y del mundo turístico, tienes que asimilarla. Hay que ser flexible para poder asumir todas esas nuevas tendencias que van surgiendo.
Dori, ¿qué hay que decirle a las personas que van creando la teoría de que la imposibilidad de alquilar una vivienda para larga temporada en Canarias, cada día más, incluyendo más municipios, es responsabilidad del auge del turismo vacacional, del alquiler vacacional?
Esto, vamos a ver, hay un dato irrefutable, además son datos oficiales, y es que la incidencia de la o el porcentaje de vivienda vacacional sobre el total de vivienda, estamos hablando del 4%, un poco más del 4%, y hay más del 19% en vivienda vacía. Es decir, quintuplica la vivienda vacía a la vivienda vacacional. ¿Qué es lo que ha pasado? El año pasado
se ha retraído con esta ley de vivienda otro 30% del mercado del alquiler a larga temporada. Y de ese 30%, el 20% ha pasado a vivienda vacacional. La otra parte o se ha vendido o está cerrada otra vez. Es decir, es un suma y sigue, pero no se nos puede poner a nosotros de cabeza de turco cuando tan solo representamos el 4%. Y luego hay otro aspecto muy importante. Es decir, no solamente estamos hablando que se benefician las familias canarias, es decir, crean calidad de vida, sino además han sido capaces de crear nada más ni nada menos que 43.000 puestos de trabajo directos. Es decir, según la Cátedra de Territorio Sostenible, Desarrollo Socioeconómico y Turismo de la Universidad de La Laguna, cada vivienda vacacional genera 0,89 puestos de trabajo directos. Hemos creado oportunidades para nuestros jóvenes y además puestos de trabajo también de muy alto nivel, porque hay muchísimas, cientos de autónomos y de pymes que se han creado como gestoras, además con un nivel de digitalización y profesionalización enorme, aparte de que estamos a la cabeza en lo que es la digitalización, en la intermediación. Tanto es que nos podemos felicitar del trabajo que hemos hecho en Canarias, que el año pasado hemos obtenido unos resultados de un aumento de precio del 28% en Tenerife. ¿Esto a qué es debido? A que las familias están invirtiendo en mejorar su vivienda, en ponerlas a punto con la última tecnología. Y cuando hablo última tecnología, hablo de sensores de ruido, sensores de fuego, cerraduras electrónicas, etcétera, etcétera. Es decir, es que somos un destino puntero y líder, una vez más, a nivel nacional. Y es que no nos estamos dando cuenta, o sí nos estamos dando cuenta, pero tenemos, evidentemente, a grupos de presión fuertes detrás, que el único mantra que pueden seguir invirtiendo en la sociedad es que somos los culpables de la falta de vivienda. Y esto ya no cuela, un 4% frente a un 19% de vivienda vacía. Es decir, esto ya no se lo cree nadie, que somos los culpables de la falta de vivienda.
Bueno, está claro que entre todas las administraciones hay un baile de cifras y no hay un observatorio que defina esto al 100%, ¿no? Porque también es cierto que de las viviendas que están vacías hay muchas que son casi recuperables, es decir, porque están semidestruidas o necesitan una inversión. Yo creo que una de las cosas que sí que tendría que poner en valor en la nueva ley o en el decreto de vivienda, en la rehabilitación de esa vivienda vacía, porque hay mucha gente que es que no puede recuperarla porque no tiene recursos y no hay ayuda ni subvenciones para instalar, digamos, ese camino para que se pueda recuperar esa vivienda. Y también es cierto, también es cierto que evidentemente el 4% frente al 19% no es sustancial, pero es un factor más. Pero, digamos, no es el problema porque trae mucho más beneficios que problemas. Y trae en la balanza que equitativamente tenemos que afrontar en la sociedad y en una economía que vive esencialmente del turismo, no podemos denostar algo que está beneficiando y de una forma transversal a la mayoría de los ciudadanos canarios.
Bueno, pues esa anunciada ley de alquiler turístico que el gobierno de Canarias lleva preparando ya algún tiempo, ha recogido, o por lo menos las tiene ya enumeradas, las propuestas que la ciudadanía en la exposición pública ha tenido a bien proponer. Doris, ¿la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ha presentado algún tipo de propuesta para incorporarla a este proyecto de ley?
Por supuesto que sí. sí, por supuesto que sí. Nosotros, de todas formas, desde el minuto uno, lo que dijimos es que no era necesaria una nueva ley, puesto que hay un decreto que regula perfectamente la vivienda vacacional. Se decía que había que darle herramientas a los municipios para ordenar. Mire, hay una sentencia del Tribunal Supremo que no solamente insta, sino obliga a los municipios de ordenar la vivienda vacacional en su en sus ayuntamientos, ¿no? Es decir, entonces no veíamos ninguna necesidad para hacerlo. Bien, quieren hacerlo. Para nosotros, la línea roja fundamental es la consolidación de las viviendas vacacionales, que están perfectamente inscritas y llevan trabajando muchísimos años. ¿Por qué? Porque han hecho una inversión, porque están en el mercado y porque no se le puede arrebatar un derecho que se le dio hace años. Para las nuevas, bueno, pues podemos hablar y se puede limitar allí donde realmente estén causando un problema. Nosotros a eso no nos oponemos. Pero lo que sí decimos es que el turismo, al igual que lo dice Eduardo Parra de la Universidad, catedrático de la Universidad de La Laguna, que es el director de la Cátedra de Territorio Sostenible y Desarrollo Socioeconómico, que ha estudiado en profundidad el problema de la vivienda vacacional, es que no se puede ver parte del turismo por separado. Es decir, hay que tener amplia visión y si hay que regular el turismo, hay que hacerlo desde todas partes. Lo que uno se puede decir es que se limita o se prohíbe una modalidad turística y la otra no. Es decir, hay que ver dónde estamos, qué es lo que queremos y qué es lo que puede soportar el territorio, que esto es lo más importante. Estamos ya con una emergencia hídrica, también eléctrica, tenemos el problema de la depuración de agua, somos un territorio sumamente frágil y ahí sí es verdad que llevamos un poco a la delantera, porque nosotros no consumimos el territorio porque esas viviendas ya están hechas. Ahora bien, de lo que se hablaba de que la vivienda o la vivienda vacacional, si se prohibiera o limitara esas viviendas, irían al mercado de larga temporada. Yo les puedo decir claramente,
claro que no.
ASCAF ha hecho una encuesta entre 900 propietarios, que ya es significativo, y les ha hecho la pregunta: si a ustedes mañana le prohíben dedicar su vivienda al turismo, ustedes la pasarían al mercado la alquilarían por larga temporada. ¿Ustedes saben cuántos propietarios lo harían? Cero. Porque el problema realmente no está en la vivienda vacacional. En el momento que se cambie esta ley de vivienda, que no le da absolutamente ninguna seguridad jurídica al propietario, que los limita incluso ahora también con las zonas tensionadas en los precios, etcétera, hay tal inseguridad jurídica que se están constantemente retirando viviendas del mercado. Y ahí tenemos que poner el foco, porque ese es realmente el problema. Hay que garantizarle a un propietario que tenga una vivienda, que va a cobrar su alquiler y que lo va y que su vivienda la va a volver a recuperar en perfecto estado. Eso es lo que hay que hacer. Y todo lo demás, todo lo que es limitar, prohibir, restringir, lo único que hace es sacar viviendas del mercado. Ese es nuestro gran problema que tenemos, no solamente en Canarias, sino en el conjunto del país. Y no lo digo yo, lo dicen absolutamente todos los economistas y todos los expertos, y ya digo, es a nivel nacional, no solamente es aquí.
Es que hay ciertos intereses que han intentado vincular una cosa con otra. Es decir, el problema de la gentrificación y la turificación lo quieren vincular con la vivienda vacacional. Y no es así. No es así, literal y absolutamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú a la vivienda le añades una ley que aporta inseguridad jurídica, que hace que muchos propietarios se salgan de la larga temporada para refugiarse en el vacacional, pues evidentemente estás sobresaturando el mercado y estás impidiendo también que mucha gente pues pueda normalmente alquilar su vivienda. En otros países como en Alemania, como en Francia, en Inglaterra, si una persona no paga el tercer mes, se la desaloja sin ningún problema y está perfectamente compatibilizado con cualquier cosa. El problema que hay de vivienda es otro y tiene que ser las administraciones públicas los que activen políticas que realmente den cabida a las personas que vienen y que están sin vivienda. Hay muchísima gente, mira, cuando se crea un gran hotel se necesitan 1,000, 2,000, 3,000 grandes trabajadores. Sin embargo, a esos grandes hoteles no se les exige que den ocupación a esas personas. Como en un barco. Oye, tú tienes que alojar a los turistas que vienen, a los camarotes, pero también tienes que tener unos camarotes para toda la tripulación. Pues cuando se hace un hotel, debe ser así. Porque el problema está en que se hace un llamamiento incluso a una cantidad de puestos de trabajo de baja cualificación a la hora de construir una gran estructura hotelera y luego resulta que todo el personal no tiene dónde alojarse, pero además con lo que le pagan tampoco tienen para poder llegar a una vivienda digna. Con lo cual estamos generando ahí una distorsión de la realidad económica y laboral que existe en el mercado. Estamos antropizando lo que es el territorio, pero en base a una serie de casuísticas que son completamente externas a lo que es la vivienda vacacional. Entonces, oye, hay que hacer un análisis en profundidad, con verdadera objetividad, porque ya te he dicho, aquí en Canarias no existe ese problema de gentrificación. Yo lo he vivido en Marsella, por ejemplo, que sí es cierto que el casco antiguo de Marsella, la gente prácticamente se iba, pero se iba contenta. Es decir, oye, yo mi vivienda que estaba prácticamente destruida y tal, y ahora me la compran por un precio más que razonable y yo me compro un dúplex o me compro en el entorno, me voy contento. O sea, puedo dejar el centro de Marsella, que además ya es poco habitable, ¿no? En el sentido de que no tiene los recursos ni las instalaciones públicas adecuadas. Y la gente se iba muy contenta, pero aquí eso no ha pasado. En Canarias no hay ninguna ciudad o gran ciudad que tenga esa problemática. Entonces, claro.
Tengo datos, Santa Cruz de Tenerife es el 1,52% del parque total, Las Palmas un 2,2% y La Laguna un 1,06% sobre el parque de viviendas que existen en las ciudades. Es decir, ni el 1,5, ni el 1 en La Laguna, ni el 2,2 en Las Palmas por ciento puede causar gentrificación. Y ahí hay un problema gordo cuando hablamos de gente. Es que yo siempre pido responsabilidad y lo llevo pidiendo muchos años. Es decir, nosotros todo no vale. Y todo no vale significa no podemos estar hablando alegremente de turistificación, de gentrificación, de turismofobia, porque no es absolutamente irresponsable empezar a hablar como motivo para con esos términos. ¿Por qué? Porque empieza a calar en la sociedad. Y hay grupos, que todos sabemos, que aprovechan ese tirón y hoy por hoy ya nos encontramos pintada Tourist Go Home. Pero esto no es porque el canario no sea amable con el turismo y que no entienda que vivimos del turismo. Pero es que además esas pintadas no solamente lo ven los clientes de vivienda vacacional, sino la de los cinco o las que se operan en los hoteles de 5 estrellas también. Es decir, y esto es un problema, es una mecha que puede prender fácilmente. Y más aún, se pide responsabilidad, bueno, se está diciendo, además, desde la propia Consejería de Turismo, que pone como motivo para esta ley la turistificación, la gentrificación y la turismofobia. Ahí hay que tener mucho cuidado. Siempre hemos pedido responsabilidad, porque esto es un tema muy, muy peligroso y lo hemos visto en otros destinos.
No, está claro que eso hay que atajarlo porque no hace daño a todo el mundo, es un daño transversal y sobre todo siempre Canarias y el canario se ha reconocido internacionalmente precisamente por su amabilidad, por su campechanía, ¿no? Por su forma de estar, ¿no? Y este tipo de manifestaciones desde luego son contraproducentes. Yo entiendo que el turismo vacacional debe estar regulado. Eso está claro, pero también tiene que tener esa compatibilidad social para que la gente se desenvuelva con el turista como con cualquier otro vecino, que tenga al turista como amigo, que lo tenga cercano, que le enseñe de la identidad canaria, de la gastronomía canaria, de la cantidad, todas las cosas que tenemos buenas aquí en Canarias, ¿no? Entonces yo entiendo también que por ejemplo con el nuevo decreto, todas las viviendas que se hagan al amparo del mismo, pues tengan un uso reducido en cuanto a la vivienda vacacional. Oiga, lo mismo ya no nos hace falta muchas más viviendas vacacionales, pero todas aquellas personas que han invertido, que han hecho un esfuerzo para poner su vivienda en condiciones de cara a poder tener una mini explotación turística, yo creo que no se las puede machacar ni se las puede sacar del mercado, porque eso sería muy contraproducente y eso ahondaría más el problema económico que tenemos en Canarias de pobreza y de falta de recursos, ¿no? Yo creo que hace falta otras medidas para solucionar el problema de la vivienda, pero ya es hora de dejar a la vivienda vacacional en paz e intentar regularla para que no haya un sobredimensionamiento y haya un acondicionamiento de las que ya están para que puedan estar dentro del mercado. Por supuesto, luchar contra aquellas que son ilegales completamente o que no ofrecen los servicios mínimos que necesita una vivienda para estar dentro del mercado. Pero con todo ello, promulgar otras políticas que ayuden a disminuir esa presión que existe en cuanto a los precios y en cuanto a la necesidad de vivienda en Canarias.
Pues para acabar, Doris, ¿crees que es necesario separar la residencia del alquiler vacacional? Me refiero a las personas que viven normalmente en un edificio. ¿Es compatible que en un mismo edificio vivan ese tipo de personas y personas que estén en alquiler vacacional? ¿Se puede compatibilizar el uso de las viviendas?
Es muy curioso. Se habla siempre de la molestia, ¿no?, que causan los turistas en complejos residenciales, tienen otra forma de vida. Mire, yo, la experiencia que tengo, porque me dedico profesionalmente a ello, curiosamente suele haber más problemas con los residentes que con los turistas. Es decir, vemos que tenemos un carácter latino y evidentemente unos críos que se levantan a las 7 de la mañana porque tienen que ir al colegio, tal, que se mueven, que igual somos más fiesteros, pues igual pueden, pero no es esa la cosa, la cuestión es que se puede convivir perfectamente. Y para eso, y para que no cause ningún problema la vivienda vacacional, existen múltiples palancas y fórmulas para controlar eso. Nosotros llevamos todos los años haciendo cursos, pero no solamente en profesionalización y digitalización, sino también en las medidas que se pueden tomar para evitar estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que nos llevamos ya 11 años luchando en contra y intentando prevenir todo lo que pueda venir en nuestra contra, con lo cual somos tremendamente cautos a la hora de preparar a nuestros propietarios de lo que tienen que hacer en las diferentes situaciones. Ahora bien, ¿podemos criminalizar a los turistas y decir que todos vienen de fiesta? Pues yo les hago una pregunta. ¿Ustedes ven hooligans o gente joven de botellón por las calles que salen de viviendas vacacionales? Las viviendas vacacionales, quien alquila una vivienda vacacional, son principalmente familias
que se encuentran, tienen más libertad con los niños en una vivienda vacacional que en un hotel y parejas, que lo que buscan normalmente es salir y gastar en ocio, hacer deportes, etcétera, etcétera, porque encuentra más comodidad. Y sobre todo, y ante todo, no estar en el 8% del territorio exclusivamente turístico, sino alojarse fuera. Y lo que la vivienda vacacional ha conseguido en todos estos años es que municipios que antes no eran turísticos, hoy tengan la posibilidad de beneficiarse también del turismo. Y esto es muy importante, que la riqueza del turismo llegue a todos los rincones, a todos los pueblos de las islas, que dé oportunidad a los jóvenes para que no lo tengan que abandonar para irse a ese 8% del territorio, y que aporte calidad de vida a los municipios y sobre todo a todas las familias canarias. Y hay otro dato que antes se me quedó en el tintero, pero yo considero que es muy importante también mencionar, y es Canarias es la única comunidad autónoma de toda España que está sujeta al pago del IGIC, del impuesto indirecto. ¿Y por qué? Porque nosotros no nos opusimos a ello cuando negociamos el decreto, porque entendíamos desde el minuto uno que los beneficios del turismo tienen que beneficiar a la sociedad. Y si es a través de impuestos, por supuesto que tenemos que aportar nuestro granito de arena, porque es con los nuestros con los que vamos a ser solidarios. Es decir, voluntariamente somos la única comunidad autónoma donde se paga IGIC el año pasado más de 140 millones de euros. Yo creo que esto también cuenta.
Pues Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y poner luz sobre un tema tan interesante. Y esperemos que los que están haciendo la ley al final tengan en consideración todas estas necesidades, y que por lo menos los que hasta ahora han venido desarrollando su actividad comercial no se la vayan a frenar. Muchas gracias, Doris.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Rafa, pues si quieres te quedas a la tertulia, que me están comunicando que Pedro Bravo de Laguna no viene porque se ha atascado en Santa Cruz, y que Noelia tampoco. Es decir, tengo dos sillas libres. Si te quieres quedar, vamos a la tertulia.
Sí, yo lo único que me gustaría apostillar en el tema este, que bueno, el decreto de vivienda que ha salido recientemente, creo que puede ayudar a solucionar un poco el problema de vivienda, si realmente hay facilidad por parte de las administraciones locales para que se pueda hacer vivienda protegida. Creo que es fundamental que el alquiler de esa vivienda protegida sea para siempre, es decir, que esa vivienda luego no se convierta en viviendas privadas, sino sea alquiler público para siempre, y que exista ese fondo de alquiler público de una vez por todas en las administraciones canarias. Y yo creo que el hecho de posibilitar la compatibilidad del uso residencial con el uso turístico en estas nuevas parcelaciones que se puedan recalificar o destinar a la creación de nuevas viviendas puede ser muy interesante, ¿no? Y ya te digo, este decreto también aparece con temas muy interesantes, como el plazo de 3 meses para que te den respuesta sobre cualquier solicitud que haga, el plazo de 1 mes y que la respuesta sea una respuesta positiva en el caso de que no te respondan en ese plazo. Y bueno, que la iniciativa privada se vea también incentivada para crear esa nueva vivienda. Luego existen nuevos usos como el co-housing y el co-living, que yo creo que también es muy interesante de cara a dar soluciones residenciales a ciertos colectivos, como son los mayores o los jóvenes que apuestan por la emancipación. Y en definitiva, creo que ha sido un paso adelante, ¿no?, en las políticas que está desarrollando este nuevo gobierno de Canarias. Entiendo que hay cosas que se puede ir mejorando, pero entiendo también que
la ley no es tan mala como algunos dicen, algunas cosas buenas se han legislado. Pues Rafa, te quedas y hablamos ahora de otras cosas que no sea la vivienda vacacional, que creo que ha sido muy interesante lo que hemos compartido con los oyentes hoy.
Venga, muchas gracias.
Hasta dentro un ratito, Rafa.
Hasta ahora.
Y familia, ustedes a escuchar música, porque Phil Collins nos va a ofrecer un temazo de estos de tranquilizar mucho el ambiente. One More Night.
Trying for so long to let you know
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, como siempre, tiempo de tertulia. Don Rafael Queñadías se nos queda. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Además, con una silla libre todavía porque se nos han caído en lo que teníamos previsto para hoy Noelia del Partido Popular y el señor Pedro Bravo de Laguna por motivos profesionales. Pero seguimos teniendo un elenco maravilloso. José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Muy buenos días.
La semana pasada fallaste tú que te pusiste malito.
Sí.
Te veo muy recuperado.
Bastante.
Ahora le daremos leña a lo que tú quieras darle leña, que sé que tienes la carpeta cargada.
Como si no hubiera dado cosas para darle leña ahora.
Y Delia Escobar, buenos días. Delia.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Esta señora siempre falla cuando me lo dice. Cuando va a fallar me lo dice antes.
Sé cuándo voy a fallar y todo.
Pero yo por la mañana cuando llego aquí digo, Delia viene. O Delia no viene. Los demás a veces sí, a veces no.
A veces, bueno, yo no entiendo a los compañeros que están en los ayuntamientos, porque es verdad que a veces vas a salir, te paran, te traban, claro. Y como vayas con el tiempo justo, es complicado eso.
Y Dani, que está todos los días por la mañana en Tacoronte, allí, ¿te han puesto un despacho ya, Dani?
No lo tengo. Pues mi despacho es la Plaza del Cristo.
Apúntate la notaba que tienen una
estoy
una,
todas las mañanas
una habitación para cada grupo, hora. ¿No? Tienen un despacho con impresora, con tienen que tener de todo allí.
Los grupos políticos, la oposición, sí, tienen su oficina dentro del ayuntamiento. Como creo que debe ser, además.
¿Qué te parece? Envidia, ¿eh?
Nada, bueno, es lo que hay.
Pero esos son de Coalición Canaria.
Que tendrá que ver unos con otros.
No es también es de Coalición Canaria. Dice, mira, toma recorte de la portada.
Sí, ahí tienen oficina cada uno con su despacho y su atención al público.
En la plaza del pueblo frente al ayuntamiento hay una oficina fantástica.
Ahí estáis todos los días a primera hora. Llego antes que los concejales, o sea que...
Bueno, pues hablamos de Tacoronte otro día. Ya el otro día estoy hablando, pero una preguntita. ¿Vaya a ser pública las subvenciones nominativas, esos 2.300.000 euros que habéis publicado?
Pues.
Ha pasado de 200.000 a 2.300.000 en 5 años.
Sí, algo trascenderá, porque además estamos hablando de un presupuesto que ha crecido muchísimo conforme a unos ingresos que no se sabe si se van a producir, porque se están presumiendo unos ingresos, por ejemplo, del Estado en los presupuestos para el 24, cuando sabemos perfectamente que no va a haber presupuesto del Estado. Ya saben que la suspensión de la regla de gasto y otro tipo de cuestiones están vinculadas normalmente a los trámites presupuestarios, y en este caso no va a haber trámite presupuestario tras lo que ocurrió ayer en Cataluña. Por lo que, a todos los efectos, al margen de la ciencia ficción que pueda suponer un presupuesto del 24 en cualquier consistorio de Canarias, lo cierto es que 2.400.000 euros lo van a gestionar entidades externas al ayuntamiento a través del capítulo 4 del de subvenciones, entre ellas, bueno, 1.400.000 se van a subvenciones nominativas dadas a dedo y por lo tanto se van a gestionar fuera del consistorio. Yo también, es verdad que sabiendo cómo gestiona el grupo de gobierno el dinero, puede que sea mejor que lo gestionen otros a que lo gestionen ellos.
Pues Noelia González ha llegado, ha podido resolver el tema. La municipalidad es tremenda, ¿eh?
Buenos días.
Te paran por la calle y te...
Buenos días, sí, sí. Siempre hay imprevistos de última hora y luego el tráfico está como está. Y luego ya el aparcamiento ya está. Ya es lo más. Entonces, bueno.
El tráfico,
disculpen, pero eso ha sido hoy. Bueno.
Oye, pues vamos a hablar de lo que va a pasar en Canarias, porque la prensa de hoy dice que la agenda canaria se para, pero lo que acaba de apuntar José Daniel, yo no había caído en ese tema y había presupuesto. Yo creo que la Orotava me da la sensación de que son prudentes, pero aquí hay algunos ayuntamientos que no habían contemplado la posibilidad de que la regla de gasto apareciera nuevamente o que no hubiese esa financiación por parte del Estado con cargo al presupuesto del 24. Ustedes que están gobernando, ¿le van a ver afectados a la... a los presupuestos municipales este tema de el que no haya presupuesto en el 23, en el 24, que se prorroguen los del 23, os afecta?
Hombre, nosotros fuimos bastante previsores, fuimos muy prudentes, hicimos una estimación de un presupuesto con los pies en la tierra porque intuíamos que con el panorama que había a nivel nacional las cosas podían cambiar y no apuntamos mal el tiro viendo la trayectoria que llevábamos. En ese sentido, evidentemente, afecta a la administración local, pero en el caso nuestro quisimos hacer un presupuesto bastante austero precisamente por eso, porque intuíamos que iba a pasar, pero evidentemente, claro que nos afecta no solo a la administración local, sino al país también, porque al final un presupuesto que se prorroga, cada vez se aleja más de la realidad y de las necesidades actuales, y precisamente lo que necesitamos es una gestión cuanto más real, mejor. Como ciudadanos también nos afecta.
En los reales o bien también, ¿no? Porque yo tenía experiencia y sabías que esto podía pasar, no va a suponer un gran problema, un problema seguro.
No, claro. Bueno, también es verdad que siempre supone un problema por todo lo que supone ahora. Veníamos también precisamente de unos presupuestos anteriores en los años anteriores con las reglas fiscales suspendidas, que ha facilitado esa gestión y esos presupuestos en las administraciones locales. Ya sabíamos que ese panorama cambiaba, activándose las reglas fiscales también. Es verdad que el presupuesto, el panorama cambia, pero también es verdad que habíamos sido también bastante prudentes y previsores, siempre ajustamos el presupuesto, como quien dice, en el peor de los escenarios y bueno, nos hará un poco de roto como lo va a hacer en todas las administraciones, pero en principio ya sabíamos que íbamos a tener que ajustarnos el cinturón, pero bueno, a mí lo que me sorprende es que no tengamos, no tanto que las administraciones tengamos que ajustarnos el cinturón, que ya lo hemos hecho, sino que a mí más que eso me sorprende la noticia de la prórroga de los presupuestos. Yo creo que
ahora hablamos de la prórroga de los presupuestos.
Claro, yo digo, esa es la noticia, ¿no?
Yo quería empezar por una que a mí me llamó mucho la atención ayer y yo, que no he sido concejal en mi vida y además valoro muchísimo porque no tengo vocación de concejal, no tengo la capacidad de serlo. ¿Qué les parece que el presidente del gobierno diga que algún político no llegaría ni a concejal de pueblo?
Ya, bueno.
¿Qué justo les parece esa afirmación?
Justo iba a decir, la noticia está en que haya prórroga de los presupuestos y que además no sé si tenemos capacidad.
A mí me dolió,
para
yo no
estar
sigo,
hablando.
No he sido concejal, ¿eh?
Iba a decir, bueno, yo de todas maneras, como mi opinión como concejal, es que me elegí el pensamiento. Yo, es que además, como además soy solo concejal de pueblo, no sé si debo estar a la altura de las opiniones que uno da, porque claro, es que fue una expresión que además yo escuché en ese momento, quiero decir, cuando
en directo,
quiero decir que estaba con la tele ahí, que ayer fue además importante, bueno, estos días también, con el debate de la nacionalidad en Canarias y uno pendiente y tal, y no sé, yo creo que todas las personas hacemos un papel importante en la sociedad, lejos de que seas político o no, cada uno juega un papel fundamental, ¿no?, en aquello que hace. Pero claro, hablando de política, tal y como está la política, y que el presidente, ya sea de tu partido o de otro, que es el presidente del gobierno, si además lo es, de tus siglas políticas, diga que bueno, que con esa tesitura así, no llegas ni a concejal de pueblo, pues yo no sé, pero si yo me siento dolida porque soy concejal de pueblo y con mucha honra, pero no soy de las mismas siglas políticas del responsable político que lo dijo, los de su partido,
imagínate,
deben estar rajándose las vestiduras, porque claro, ¿y quién es él? Bueno, él ha llegado a donde ha llegado, pero un concejal de pueblo también podría llegar a ser presidente del gobierno, y si no lo llega, pues tiene una tarea que le honra, pero hay bastante. Me gustaría ver la tarea que hacen los concejales del pueblo comparado con las tareas que hacen cualquier otro político de cualquier otro rango, llámese diputados, consejeros, o que yo no desvaloro el trabajo que hacen ellos, pero ¿y quién valora el que hace un concejal de pueblo? Es que, señores,
no. La expresión es tan lamentable que define en sí mismo a la persona. Precisamente uno de los problemas que tiene el Congreso de los Diputados es que por parte de los partidos políticos las personas que están llegando allí efectivamente no tienen un conocimiento de la política local ni saben lo que es estar a pie de trinchera asistiendo al vecino y a la vecina. Esa lejanía absoluta de diputados y diputadas en cortes de todos los partidos políticos está haciendo que literalmente las leyes que se hacen allí sean una mierda. Y he usado la palabra mierda porque es lo que son. Una lejanía absoluta de qué es lo que necesitan los ciudadanos, de qué, cuál es la realidad en la que nos movemos, y un debate absolutamente estéril en el que y tú más es lo único que escuchamos todos los días de Dios. Lamentable. Igual. Ojalá hubiera más concejales y concejalas de pueblo en el Congreso de los Diputados, porque han medrado en los partidos políticos, y en este caso tengo que cargar las tintas ante los partidos de índole estatal, un montón de mediocres, lamentables, que acaban siendo ministros antes que asistentes del chofer. Y efectivamente ese desconocimiento de la política real y no de la política ficción está haciendo que la política en España se haya deteriorado un montón. El problema que está habiendo es que efectivamente el señor Sánchez, evidentemente ya sabemos cómo valora a los concejales de pueblo, ya sabemos cómo valora a sus representantes públicos locales, pero también nos podemos plantear cuál es el rasero con el que en su partido se están eligiendo a los representantes locales. Porque si el deterioro por arriba es tan grande, el que hay por abajo también puede ser muy grande en algunos municipios. Nos estamos encontrando casos severos de aprovechados, de gente que cuando se produce el mayor problema en la historia de España reciente o de la era democrática, se aprovechan a través de comisiones en la compraventa de mascarillas, y eso ocurre en una bancada y en la otra. Y al final lo que se deduce de todo esto es que aquí hay un montón de arribistas, gente que antes de pasar por la política local, aprender lo que son las bases de la política real, no la política ficción, sino la política del vecino, acaba llegando al Congreso de los Diputados, pisa moqueta y parece que hayan hecho la comunión en un coche oficial.
Cuando precisamente muchos de los concejales y los de su propio partido, además de pueblo, son los que dan la cara por él de cara a los vecinos en las campañas electorales y demás, que precisamente más respeto debería tener.
Yo creo que
las casas del pueblo dejaron de serlo hace mucho.
A nivel nacional se ha vuelto un escenario bastante decadente. Y es cierto que...
Antes de que siga, había dado una buena noticia. Los diputados de Santa Cruz de Tenerife, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular como de Coalición Canaria, todos han sido concejales antes de diputados, a excepción del PP número uno, de Juan Antonio Rojas, que era capitán de barco. El sí. resto, bueno, todos han pasado por la municipalidad.
Rajoy también fue concejal primero antes de...
Yo creo que en Canarias hemos elegido gente que ha pasado por la municipalidad, no, cosa que es de agradecer.
Pero que, bueno, a partir de la municipalidad hacia una autonomía y luego a un gobierno nacional sería la trayectoria lógica de cualquier político que se precie. Pero es cierto también que
incluiría que sería obligatoria.
Yo obligaría primero que fueran autónomos. Es decir, primero que cada político supiera ganar las habichuelas de una forma fuera de la política. Primero, una vez que ha demostrado que sirve dentro del plano privado,
bueno, pues autónomo no que lo demuestre en el plano político. Autónomo, ¿no? Que sea autosuficiente, vaya. No que sea autónomo, sino que tenga un trabajo, que tenga una vida profesional.
Sí, que tenga, vale. Haya hecho sus pinitos, ¿no? Eso es lo primero. Y luego ya, segundo, ya que sirva a la ciudadanía, porque sepa que tenga un referente y tenga un crédito conseguido en la realidad social, ¿no?
Como los médicos, residente 1, residente 2, primero por la municipalidad, 3 años como mínimo
de pero confiar. Yo creo que hay una expresión la que hizo muy desafortunada, creo que está muy nervioso el presidente del gobierno, y creo que debería hacer una reflexión. Es decir, yo creo que ya se está tensionando tanto el Partido Socialista que ya es el momento de dar un paso atrás. Yo creo que también el tema de que las elecciones en Cataluña se hayan adelantado ha puesto nervioso a la mitad del...
Cuando dijo concejal de pueblo no lo sabía.
Del foro...
todavía no habían dado el segundo dibujo.
Yo creo que eso está pactado. Es decir, no es que no lo supiera, sino está completamente seguro de que iba a ser así. Y que, bueno, en sus cábalas a lo mejor no le cuadraba del todo. Pero lo que sí es cierto es que deprimente el ver un Congreso de los Diputados con esos argumentarios y con esa forma de actuar que se alejan tanto de las necesidades y de lo que realmente inquieta a la gente de verdad, ¿no? Que son los problemas reales que tenemos todos, ¿no? Los problemas de vivienda, de llegar a final de mes, los problemas de poder compatibilizar nuestra vida con la presión que sufrimos tanto a nivel de impuestos, como de la propia dinámica social, y yo creo que tendrían que hacer una reflexión todos los partidos políticos y decir, oye, vamos a parar ya, porque primero estamos destruyendo la credibilidad que mostramos ante la ciudadanía, y segundo, estamos poniendo en riesgo nuestra entidad para que otros entren con mucha facilidad, ¿no? Es decir, porque le estás dando caldo de cultivo a los extremismos y a los populismos, ¿no? Entonces, los dos partidos más hegemónicos dentro del panorama nacional creo que tendrían que hacer esa reflexión y dejarse ya de tanto insulto mutuo, ¿no?
Bueno, yo discrepo por eso de los dos partidos hegemónicos, ¿no? Que creo que se refiere
mayoritarios más que hegemónicos.
Al Partido Socialista. Los que han tenido
hegemónicos durante toda la
los que han tenido esa representación, ¿no? ante el pueblo y en las administraciones durante mucho tiempo.
Pero si no es bastante difícil buscar concejales de pueblo, gente que quiera ser concejal de pueblo, ahora resulta que es el escalón básico inferior de todo la política, cuando debería ser justamente al revés, ¿eh? Es decir, el que realmente está aparegado en la batalla, el que realmente está sacrificado, el que realmente está mal pagado, el que le dedica 24/7, ese es el que dice, no llegas ni a. Ya le gustaría mucho a los que están ahí sentados llegar a concejal de pueblo.
No, pero eso demuestra lo déspota, ¿no? Que es.
Y el poco valor que le da la municipalidad.
Lo hemos hablado aquí un montón de veces. Al final, no tiene nada que ver la realidad de la administración local con otras instituciones superiores.
Pero si padecéis toda esta mierda, ¿eh? Si lo padecéis. Claro. El descrédito de la clase política, quien lo padecen son ustedes.
Claro que sí. Y lo hemos dicho siempre, que quizás la parte más vocacional de la política precisamente son los concejales de pueblo. Porque, primero, lo que tú dices, la exposición pública tuya y de tu familia a toda la ciudadanía. El no tener ni siquiera un momento libre, porque sales a la calle y te encuentras con el vecino que te pide sea sábado o domingo, o sea las 10 de la noche, cuando porque lo tienes así en el día a día. La gestión de los problemas, que son más directas de cara a los ciudadanos. Y yo soy partidaria totalmente de lo que dicen ustedes. Debería ser hasta un requisito obligatorio cuando tú llegas a un Congreso de los Diputados o a un Senado, haber pasado por la administración local, porque primero creo que es la forma de que seas consciente de las medidas que tú estás tomando, cómo van a repercutir a la administración local, porque lo fácil es sentarte sin haber pasado por ese trance, sentarte allí en Madrid y empezar a legislar sin ser ni siquiera consciente de los efectos que va a tener la ciudadanía. Entonces, precisamente hay que valorar la función de los... Cuanto más cercana es la administración, más vocacional creo que es la función. Uh-huh. Porque además, siempre lo decimos, incluso si vas a mirar los sueldos con las horas que le echas, evidentemente no está nada bien pagado. Y me parece... Yo no sé si iba a decir vergonzoso o lamentable, pero el espectáculo que se está dando a nivel nacional me parece lamentable. Me recuerda a imágenes que veíamos hace muchos años de otros países, donde lo veías y decías, pero... pasa de ser una gestión a un espectáculo. Se están dedicando a dar espectáculos y no a gestionar con el panorama encima que hay a nivel nacional.
Aquí falta
y yo creo que es un descrédito y me avergüenza incluso como política ver que se dé esa imagen a nivel nacional. Me imagino cómo tienen que estar también los ciudadanos viendo el yo más, cuando además es súper evidente, ¿no? Cuando hay un caso de corrupción en mi partido político, en vez de hacer un análisis y poner lo que tengo que poner, lo achaco al otro a ver si el otro es peor.
O busco.
Y al final,
busco otro en otro lado.
Exacto, entonces me parece... Claro, y luego voy a achacar encima las partes a los personales, ¿no? Mezclando una cosa con otra. Es un espectáculo. Y
claro, que ya se ha llegado a ese punto.
Y la culpa lo tienen otros partidos políticos porque están actuando de forma
todo.
Igual, sí.
Claro.
Y sobre todo los dos partidos personales, que solo quedan más chances.
La época de la Gürtel y de la Púnica decía, no, es que los ERTE y los ERE, los no sé qué. Es decir, siempre estamos buscando equilibrios entre las balanzas de corrupción de los dos grandes partidos. Y se equivocan unos y otros.
Sí,
yo creo que hay que hacer también una comparativa. Justo estos días hemos tenido lo del Congreso, lo del debate de la nacionalidad en Canarias.
Estamos en ello.
Pero la diferencia de tono que ha habido con respecto a nivel nacional, ahí sí.
Me has oído esta mañana.
No, te lo juro.
Le he pedido a José Alberto Díaz Estebanes que traslade a los diputados de todos los grupos parlamentarios nuestro reconocimiento y agradecimiento a que el tono en Canarias sea diferente.
Pero no solo el tono, sino lo que estás hablando ahí. Se pidió precisamente que no se va a ir a los temas banales, a ir al debate de lo fácil, de lo que quieren e intentan a nivel nacional, sino centrarte realmente en los problemas de los canarios. Los canarios, que para eso están ahí.
Eso y yo creo que es de valorar. Eso hay que ponerlo en valor. Yo lo he dicho esta mañana.
Y podemos hacer la comparativa porque encima coinciden los dos días. Lo otro es un espectáculo que da pena y es lamentable. Y lo otro es que hay.
Es que forma parte de la educación cívica que reciben los ciudadanos. Si tus representantes ya están discutiendo por temas tan banales y... Bueno, banales no, relativamente banales. Temas que entran ya en la discusión personal, en la acusación y en formas que no son equivalentes a un barrio bajero, por llamarlo de alguna
barrio
forma.
¿Barrio bajero?
Pues...
La vicepresidenta pues, ponía la mano en la cara ayer.
Se aleja del discurso que tenemos que darle a los ciudadanos y por los cuales podrían admirar a sus políticos en la lucha de esas defensas en las líneas de lo que han votado, ¿no? Pero no. Hacen
espectáculo,
yo te digo, y omisión de esos preceptos básicos, ¿no?
Yo creo que
ha cambiado mucho el parlamento de la transición, ese parlamento que de alguna u otra forma sí que tuvo cintura y pudo regular el sistema político que hoy nos ampara, dista mucho de la realidad del parlamento actual, ¿no?
Bueno, yo iba a decir que sí, que efectivamente estoy de acuerdo que ese espectáculo que se genera hace que la ciudadanía se aleje cada vez más, ¿no?, de la esfera política. Primero, que no le interese formar parte activa de ella, que eso también es preocupante, quiero decir.
Muy preocupante.
Que ahora, bueno, aquellos que querían animarse o no, bueno, tampoco que no les afecte que alguien diga lo de los concejales de pueblo, porque aquí estamos y somos muy importantes, hacemos un papel fundamental. Pero es verdad que ya eso genera una cierta tristeza y, bueno, un cierto desapego, que digo, más difícil será todavía en ese desprestigio que sufren los políticos en general que alguien quiera animarse a formar parte activa, ¿no?, de la política, por lo menos a nivel local. Y luego es verdad, estoy de acuerdo en que ese espectáculo, por supuesto, hace que esa lejanía sea cada vez más contundente con la sociedad, pero tampoco estoy del todo de acuerdo en decir que, bueno, efectivamente los dos grandes partidos mayoritarios, que son pues el PSOE y el PP, pues siempre es verdad que nos han, bueno, por una parte y por la otra, nos han tenido, ¿verdad?, acostumbrados a ese tipo de cosas, sobre todo en temas de corrupción, pero también en otros temas. Quiero decir, siempre es normal también que uno discuta y quiera no solamente defenderse, sino atacar, sobre todo cuando uno piensa que tiene la razón, al contrario, ¿no? No solamente digo en casos de corrupción, sino en casos también de la política que se debate normalmente, ¿no? Pero claro, es que también se está viviendo un caso de corrupción importantísimo que está destapándose poco a poco, y lo que falta por parte, yo creo que eso no es discutible, por parte de personas que han formado parte y forman parte del gobierno, en este caso, y del grupo del Partido Socialista. Y claro, cuando es el Partido Popular el que saca a colación que se haga público y que se investigue esos casos de corrupción, es cuando parece que tenemos que hacer una reflexión los dos grandes partidos para no poner sobre la mesa esos casos. Pero mire, el Partido Popular, por mucha reflexión que haga, y aún coincidiendo con ustedes, que no estoy de acuerdo, que siempre es en ese tipo de política de desgaste de tumbas que hace que los ciudadanos se alejen, oiga, en algún momento también le tocará al PP defenderse y sobre todo acusar abiertamente a quien ahora está siendo investigado por un caso de corrupción terrible en este país. A mí lo que me llama poderosamente la atención es la capacidad que tiene el presidente Sánchez para desviar la atención, ya eso lo sabíamos, pero ahora ha sido magistral desviar la atención en el caso de la corrupción acusando a Ayuso para que dimita. Pero oiga, ¿pero de qué estamos hablando? Cuando esto, ella no
bien?
Ha aparecido en el panorama de nada investigado ni de nada.
¿Le va a salir bien al PSOE?
No, y luego encima lo que habían comentado ahora, con un problema tan importante como la ley de amnistía que se vota hoy, no se habla, porque él ahí en su exposición sacó temas de hace 30 años de Alberto Núñez Feijóo y temas de Ayuso que no vienen a cuento. Pero mire, usted sí tiene que mirarse para adentro, que la investigación está en su propia casa. Señores, es que esa capacidad para echar balones fuera, que seguramente le pasará factura, bueno, yo espero y deseo que le pase factura a quien le tenga que pasar, ¿eh? Estoy hablando como si fuera el caso de corrupción, ahora estuviéramos hablando de que eso está pasando en el Partido Popular, porque eso sí que es lamentable. Pero tampoco puede ser que cuando le toca a ellos sea el Partido Popular el que haga una reflexión. Pues sí, mire, la reflexión la hemos hecho siempre y la haremos también ahora, pero es que ahora no podemos quedarnos callados y reflexionar y no poner sobre la mesa lo que está pasando, que es gravísimo, ya que ellos no hacen autocrítica.
Pues yo, Noelia, y perdóname, soy muy ingenuo en esto de la política y lo llevo diciendo desde que saltó este caso. A mí me encantaría, en la primera intervención de Mariano Rajoy, así de Alberto Núñez Feijóo, con respecto al tema del caso Koldo, que le hubiese tendido la mano al PSOE y decir, vamos juntos contra la corrupción, vamos a legislar en contra de esto. Yo soy ingenuo y creo que los españoles veríamos con muy buenos ojos que alguno de los dos líderes tomara la iniciativa de decir, en esto no hay partidos políticos. Te ha tocado a ti, me ha tocado a mí, le ha tocado a él, le ha tocado a todo el mundo. Vamos a ponernos serios. Y Yolanda Díaz lo dijo ayer, ¿eh? Le preguntó a Tellado, ¿qué opinión tendría usted si organizáramos una institución independiente, un órgano independiente para luchar contra la corrupción de verdad.
Bueno, ha salido adelante, ¿no? Ha salido adelante esa comisión también de investigación.
No, son comisiones de investigación.
Que en principio sí que han apoyado todo.
No, un órgano independiente.
En principio han apoyado todo.
Juzgados anticorrupción, como hay una fiscalía anticorrupción, que haya juzgado específico anticorrupción, que realmente se vaya contra la corrupción. No se está yendo nunca. De frente con todos los partidos políticos, pues se fue contra ETA, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que bueno, en ese sentido ha mejorado bastante. Es decir, ya es mucho más difícil ser corrupto. Pero aún así sigue.
Pues menos mal.
No, no. Ahora es mucho más difícil. Bueno, es que todo esto que salen con las mascarillas, todo eso ha sido de un impasse. En cuanto a
que la se levantaron la...
claro, entonces ya cada día
que más fueron difícil. Todos los buitres.
Y la conversión con Europa nos ha hecho precisamente el que cada día también sea más difícil poder ser corrupto. Que yo creo que lo que está es muy poco penado. Es decir, no debe de compensar ser corrupto. Si estos señores se llevan, como ha habido casos, ¿no? Que se llevan 4, 5, 20 millones de euros y los condenan luego a 6 meses y un día... Pues
le embargan el coche, eso sí, el claro, coche se lo embarga.
Entonces, para mucha gente, sin escrúpulos y sin, por supuesto, vocación política real, pues les compensará. Pero por eso te digo que deberían de ser castigados de una forma menos vehemente, de una forma mucho más contundente, para que no interese la corrupción. Y cualquier activo en ese sentido sea penalizado de una forma ejemplar. Entonces, la gente no entraría en política para poder vincularse con ella. Y tendríamos un perfil político mucho más estable y más honorífico, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo social.
A los que son corruptos no les hace atractivo y a la gente que sea honorable sí les
claro, claro. Es decir, hay que ir a la política porque crees realmente que puedes servir a tu gente, que puedes honrar la sigla de tu partido y que puedes de alguna forma pues contribuir para la evolución social, ¿no? Y tristemente en muchos partidos esta gente tiene cabida porque existen esos intríngulis para que puedan, digamos, aprovecharse de su situación a nivel de puesto o a nivel de buena habilidad, ¿no?
Hombre, yo lo que creo, también esto hay que analizarlo desde el punto de vista de lo que está pasando. Vamos a ser realistas. Todas las personas que han estado vinculadas a los contratos extraños de la pandemia, en las que se consiguieron plusvalías monumentales, pero monumentales, en un momento en el que nadie conseguía mascarilla, son colegas de políticos. Vamos a analizar esta parte porque esta parte es preocupante. Es decir, aparecieron un montón de comisionistas que han ganado muchísimo dinero. Sea legal o no, moralmente nos engañaron a todos. Es decir, hay ciertos círculos vinculados a la clase política, a la derecha y a la izquierda, que ganaron millones de euros a costa de una pandemia y nunca he escuchado en ningún momento que haya sido engañando a una entidad privada como Hospitén o como el Hospital de Navarra. Es decir, las entidades privadas resolvieron sus adquisiciones de mascarillas a través de proveedores garantistas con los beneficios que fuera, porque conseguir mascarillas era muy difícil, y resulta que los coleguitas de las administraciones públicas se las compraron a gente que pasaba por allí, que hasta el otro día se dedicaba a representar a bebidas alcohólicas y de repente estaban vendiendo mascarillas.
Casualmente, ¡coño!, el novio de Ayuso le vendía a Quirón, era su mayor cliente.
Oiga.
No la sanidad pública, sino a Quirón. Y de hecho ha salido una noticia que me cabreó mucho ayer en la SER diciendo que la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid incrementaba su pago a la entidad Quirón cuando era su principal cliente del novio de Ayuso. Y realmente lo que hicieron fue pagarle la deuda.
Pero bueno,
le debían 200 millones de euros.
Ese señor ha reconocido un delito fiscal y está resolviéndolo con el fisco.
Le ha hecho una propuesta. Eso, es que ese tema me tiene muy negro porque de verdad...
No, pero
que,
bueno, con propuesta o sin propuesta, ante Hacienda es como lo de Shakira.
Cuando,
así pagues dinero, estás condenado.
Pero ¿cuántas conoces tú que tú le hagas, siendo objeto de una inspección de Hacienda? Tú le dices, mire usted, yo...
Todas. No, Diego, todo el mundo intenta escapar porque...
Todo el mundo,
también le voy a decir, delito fiscal en España es bastante relativo porque depende del cuánto, de la proporción.
Déjame que acabe el argumento. ¿Cuánta gente conoces tú que después de haberle hecho una inspección de Hacienda lleguen a un acuerdo con la agencia tributaria? Que lleguen a un acuerdo ofertado por la agencia, porque siempre te lo hacen. Mire usted, antes de ir a juicio, pague usted esto con estos intereses de mora. Yo no conozco a nadie que no se lo hayan ofrecido, incluido Miami. y te digan, te hacen una bajita, te quitan no sé qué, te ponen tal, y tú haces una contrapropuesta, y siempre que la agencia tributaria te haga una oferta a ti, se arregló. Porque la fiscal provincial mandó retirar la oferta.
No, pero eso no quita que el tipo penal exista.
Es decir, pero ¿por qué la fiscal provincial
con conformidad
le dijo,
retire
la oferta que le ha hecho este señor?
Pues sí, yo lo que no entiendo con conformidad es como un personaje
no, no, vamos a, pero, que no tiene nada. Es que no conozco que ningún caso. Yo no,
pero dime, pero amigo, eso será, ¿no?, un problema de tribunales, de Hacienda, entre una persona.
Pero no es un tema político.
Sí, no, pero vamos, no es político. Pero, o sea, ¿por qué sale a colación? Porque,
la fiscal provincial dijo... quítenle pero, la oferta.
Pero que no tiene sentido. Oiga,
y resulta que esta fue nombrada por Dolores Delgado. O sea, es que,
aquí, no, no, pero aquí sí les digo yo. Hubo una mafia generalizada.
Sí, eso está
claro. Para inflar los precios de las mascarillas, que ganaron grandes comisiones de nada. De la nada. Es decir, si ganaron 2 millones de euros sin empleados y sin tener ningún tipo de coste por un contenedor cuyo conocimiento de embarque ya tenía firmado una vez sale de China, porque ya los conocimientos de embarque los tenía firmado y el contenedor ya estaba viniendo, lo que ganaste por el camino lo ganaste engañando a la gente. Y eso es una estafa generalizada. Inflaron los precios de los productos sanitarios, sean guantes o sean mascarillas, y ganaron dinero. Es decir, nos vendieron cuartas de vino a 20 euros. Y nos vendieron cortados a 50 euros. Todos sabemos lo que cuesta un cortado. Pero y no valen 50 euros.
Las hemos pagado, las mascarillas las hemos pagado a lo que valen de verdad.
Nos han engañado.
Al final,
nos han engañado
ahora
a todos.
Que la lectura de todo esto es si va a tener como consecuencia que cuando tengamos... otra, ojalá no la tengamos nunca, pero otra urgencia de ese tipo, al final no se puedan aplicar las políticas que se aplicaron, digamos, para flexibilizar la compra de ese tipo de materiales que eran de urgente necesidad. Entonces, ahora pagaremos justos por pecadores, es decir, en la próxima, ante unas circunstancias parecidas, ya no van a permitir ese tipo de flexibilidad, porque ha sido un coladero. Y no hemos aprendido. Es que este es un país, tristemente, de Lazarillo de Tormes, ¿no?
¿Y las emergencias sanitarias han estado solamente en España? No, ¿o han estado en el resto de países de la Unión Europea?
Miren, yo les digo, hubo una situación de emergencia en la isla de La Palma, se declara la emergencia, los contratos suspenden la ley de contratos del sector público y se hacen contratos de emergencia vinculados a la adjudicación de vías, es decir, estamos hablando de millones de euros en ejecución de obra civil de carretera, y yo no he visto a nadie poner en duda la ejecución de los contratos, los precios que se plantearon por parte de las empresas y los trabajos que se están ejecutando allí. Es decir, no todo el mundo ha actuado igual. Y ahí tenemos una situación de emergencia. Con emergencia declarada, contratos por parte de las entidades locales, de las entidades insulares, de la comunidad autónoma, del Estado.
Si hay que pagar más, se paga más. Y yo lo entiendo que haya que pagar más.
No, y en situación de emergencia.
El problema está en que se pague más para que alguien se lo lleve calentito. Ese es el problema, que se pague más para que alguien gane mucho dinero.
Claro, es que yo precisamente yo iba a apuntar. Yo precisamente iba a apuntar eso. Digo,
y que se llame por teléfono, cómpraselo a este, cómpraselo a... Eso es lo que a mí me cabe.
Pero es que yo precisamente iba a apuntar eso, porque es que si no estaríamos todos en el ojo ahora del huracán. Quiero decir, pasamos todas las administraciones por las mismas penas. Y todas las administraciones, aun suspendiendo el tema del procedimiento administrativo que rige la ley de contratos, pudimos flexibilizar ese procedimiento de contratación para efectivamente hacernos con las mascarillas, que era terrible encontrar en esa situación y además de
todos
caos.
Ustedes compraron.
Nosotros compramos. Entonces, todos, claro, sí. Yo iba a hacer esa lanza.
Que también las conseguí en Málaga a claro. Un precio, me costaron 200 mascarillas, pues cerca de 400 euros.
Claro, pero, si pagamos las mascarillas muchísimo más caras y tuvimos que comprarlas muchísimo más caras porque no habían mascarillas en ningún lugar. Y entonces... era un poco lo que yo iba a explicar. Oye, que eso no significa que ahora todos hayamos sido corruptos.
Para nada.
En la época en la que efectivamente, aun teniendo esa ligereza con los contratos, nos y pagando las más caras, que eso es incuestionable, nos hubiéramos llevado una parte de esas comisiones.
Justo por pecadores.
Oiga, que una cosa no tiene que ver con la otra. Por eso digo, no vaya a ser ahora que ese tema de la flexibilidad de la ley de contratos permitió aquí todo el mundo enriquecerse de esa manera.
Al contrario.
Ha sido lo contrario. Yo creo que ha sido una minoría.
Hemos sido los
demás compramos.
Los concejalillos de pueblo y los alcaldillos de pueblo.
Los que compramos,
los que hicimos correctamente todo, y los que se encontraban en otras esferas han sido los que no lo hicieron bien.
Y mucho más difícil, porque las mascarillas no llegaban a los pueblos.
La consecuencia de todo eso es que al final las leyes para gobernar el día a día, para gestionar, se van haciendo cada vez más complejas por ese tipo de situaciones, la van endureciendo mucho más.
Claro.
Y lo que hace luego es que afecta y te perjudica mucho más en el día a día, cuando se ha demostrado que por cuanto más blindes tú la gestión y más intentes controlar, siempre va a aparecer el que quiera buscar los vericuetos o a buscar en la cadena gente que sea cómplice, lo va a conseguir. O sea que no es un tema ya de hacer una normativa más exigente de la que ya hay, sino es un tema ya de educación, por así decirlo, de que cuántas personas en esa situación.
Pero también es un tema de justicia, esa gente tiene que pagar, tiene que devolver el dinero, y tiene que ser juzgada de una forma contundente, es lo que estoy diciendo.
Sobre todo si no han llegado el material.
Ese tipo de tropelías no deben ser interesantes para nadie.
La mitad de la gente que ha cogido dinero en corrupción en España hubiera devuelto como mínimo la mitad del dinero. Imagínate cómo estaría el país.
La Pantoja lo devolvió.
Por eso, porque la gente que lo ha cogido, que lo devolviera. Solo la mitad nada más del importe.
Pero el marido que era alcalde, ¿no?
Pero aquí
el alcalde que era marido, ese no lo devolvió.
Aquí ha habido casos en Canarias también, muy parecidos. O sea, donde la gente no ha devuelto ni un duro. Entonces, sí, han pasado unos años en la cárcel, o ha pasado un tránsito.
Ni en la cárcel, los de las mascarillas RR7 están ahí, le han embargado el coche.
Bueno, lo que te quiero decir es que eso, ahí es donde tiene que entrar la justicia, y es donde para el ciudadano tiene que quedar constancia de que a esas personas que la hacen, que la va a ver siempre, porque esto es una cosa endémica, no es un tema coyuntural, esto es una coexistencia con el propio ser humano. Esas personas y los ciudadanos tienen que ser conscientes de que la justicia le va a hacer pagar y de que no es interesante. Porque si tú, por un problema de este tipo, es decir, por un fraude hecho contra los ciudadanos, que en definitiva estás pagando 30 años de prisión o lo máximo que 20 años, pues posiblemente...
No, 40, España puede cumplir 40 años de prisión.
Bueno, no lo sé exactamente la cuantía.
Me enteré el otro día con la
pero UTM, que no interese. 40. Es decir, que el que corrupto y que hace este tipo de tropelías se castigue de una forma contundente, así muchos desistirán. Es decir, oye,
que le apliquen la agencia tributaria es suficiente. A mí que le apliquen los criterios de la agencia tributaria. Usted me ha defraudado 50.000 euros y me tiene que pagar 95.000. Levanto la mano. Me ha defraudado 50.000 y me tiene que pagar 95.000. A mí.
Oiga, que
pues cuidado, con esa historia.
Cuidado,
usted me ha robado 2 millones, págame 4.
Cuidado, cuidado, que estamos conociendo los casos de los avariciosos, que fueron tan avariciosos que incluso habiendo ganado el dinero que ganaron a espuertas y de una forma lamentable y miserable, encima hasta quisieron engañar a Hacienda para pagar menos al erario público, porque habrán los que han hecho convenientemente sus declaraciones del impuesto de sociedades, los que han cubierto sus declaraciones del IRPF de forma convincente y no van a ser investigados porque con Hacienda y Seguridad Social estaban al día y acabaron pagando lo que efectivamente tenían que pagar por un dinero que ganaron de forma indecente. Es decir, nos estamos enterando de los jetas que fueron más allá de la ganancia o de la plusvalía excesiva. ¿Cuántos habrá?
¿Te refieres a Dama, que no hizo la declaración de la renta?
Los habrá que hicieron la declaración de la renta de forma exquisita, nunca se enterarán las fiscalías de nada y no pasarán por una inspección desde el punto de vista del erario público. Al margen de todo eso, es verdad que volvemos a lo mismo. Seguimos hablando de una cuestión vinculada a hace 4 años. Tenemos sobre la mesa una ley de amnistía en la que se amnistían delitos cometidos formalmente y que iba a generar otro tipo de cosas.
Incluida la malversación.
Vemos inestabilidad en las administraciones públicas. La Comunidad Autónoma de Cataluña ha adelantado las elecciones de forma clara ante la falta de apoyo por parte de los comunes. Eso afecta directamente al Estado, porque no vamos a tener presupuestos generales del Estado, porque están vinculados a su vez a los presupuestos de la Comunidad Autónoma Catalana. Y por otro lado, los grandes problemas, los reales, los vinculados a la cesta de la compra, a negligencias y otro tipo de cuestiones, pues no se resuelven porque el legislativo está paralizado. Tenemos un legislativo paralizado, las Cortes como tales están paralizadas, tanto el Senado como el Congreso de los Diputados están en una parálisis permanente en la que no se cambia nada, ni nada sucede, y salvo debate político, no hay debate real. nos encontramos a grandes problemas como el de la vivienda, que está pendiente de resolver, y algunos creen que la solución, por ejemplo, es liberalizar suelo en Canarias. Yo no creo que lo sea, porque ya estamos bastante colonizados y tenemos muchos problemas de infraestructura como para seguir haciendo o condenando parte del territorio. Nos encontramos otro tipo de problemas que se podrían resolver vía ley y no se resuelven. El debate está muy lejos de la ciudadanía, de los concejalillos, de pueblo, y está muy lejos de resolver los problemas de la gente de la calle. Cuidado que la gente se va a seguir cabreando, porque Paco Roche el otro día
gana,
el
señor, dinero,
gana más dinero que nunca, y con la boca chiquita dijo: bueno, a los agricultores habrá que comprenderlo. Habrá que comprenderlo. Tú sabes las condiciones que le estás poniendo a los agricultores para que le vendan a Mercadona, que los tienen machacados como proveedores. ¿Le paga realmente las cantidades dignas que tienen que recibir por un kilo de limones, por un kilo de naranja, por un kilo de coles? ¿Les está pagando la gran distribución más dinero? ¿Por qué no se habla de que la gran distribución alimentaria y las entidades bancarias han tenido su mejor año?
Y las eléctricas, y las
tecnológicas. El mejor de la historia.
Y las de comunicación.
Somos todos una panda de toletes. Nos están engañando.
Los primeros, los concejales de pueblo, que deberían exponerse de huelga ya, urgentemente, para que les dejen de apretar el cinturón a ellos y hacerlos responsables del déficit presupuestario de todo, cuando ellos tienen, ustedes, tienen limitado el número de asesores, el número de concejales liberados, el sueldo del alcalde, y después resulta que te vas a la administración inmediatamente superior, que es la comunidad autónoma, y aparte del sueldo de los diputados, que se está estabilizado, pueden poner, bueno, y el gobierno de Canarias, ni te cuento. Y ya nos vamos al Estado. Ahí no hay límite de gasto. Ahí pueden entrar amigos, primos, cuñados, contratos para un lado, asesores para otro, choferes, guardianes de puticlub, es decir, hay que ver todo el mundo.
Y los almuerzos son en la Chalana.
Que es baratita. No es muy buena, pero baratita, ¿eh? Entiéndase la ironía.
De todas formas, yo creo que eso, que estamos hablando de grandes problemas, que habría que bajar el zoom a cada uno de ellos, ¿no? La agricultura en Canarias en concreto tiene una problemática distinta a la que existe en la península o existe en el resto de Europa. Pero también es cierto que es interesante que las empresas ganen dinero, pero que lo ganen de una forma razonable, y que ese dinero que ganan las empresas luego también repercuta en la ciudadanía.
Votante de Biden. Yo soy capitalista, que la empresa gana dinero, pero que paguen impuestos.
Claro, eso es así, debería ser así, ¿no? Pero también es cierto, ya he dicho, que el mercado no lo regulan los centros, las grandes superficies, ni existe el mercado de futuros, que es donde se regula realmente. O sea, las cosechas de hoy ya se compraron hace 10 años, 12 años. Entonces, evidentemente, existe grandes lobbies.
Eso no puede ser, Rafa. Si hubo una guerra en Ucrania y el aceite de oliva que estaba en los almacenes subió el precio 3 veces.
Por eso, precisamente. Es decir, porque
estaba embotellado ya.
Entran las compañías de seguro en juego, etcétera. Estamos hablando de grandes lobbies que tienen reuniones periódicas y constantes en Estrasburgo y en
Bruselas. Estamos jodidos, vaya.
No, lo único que la sociedad, el mercado capitalista, pues se rige por una serie de instrumentos que marcan la dinámica social. Lo que sí es cierto es que los países pueden hacer frente con su legislación y con su arbitrio, pueden hacer frente a esas especulaciones que hay y a esos excesos que se producen por parte de las tensiones del propio mercado.
Bueno, pues ahora tenemos que volver al ámbito local, porque a mí el debate de la transnacionalidad nos ha atendido muy bien José Alberto y nos ha transmitido un poco qué está pasando. Pero ¿ustedes creen que hay un 10% de la población de Canarias que está preocupada por lo que está pasando en el Parlamento Canario estos últimos días? Un 10%. Yo creo que hay un 10% de canarios que estén ávidos de saber qué están hablando allí nuestros representantes. ¿Ustedes creen que el 10%?
¿Cuánto es el 10%?
200.000.
Me parece mucho. Había que pensar, porque eso de los porcentajes a veces no.
Pero que realmente no es un tema que atraiga a la población, claro. ¿No? Y a mí eso me preocupa, porque en el Parlamento Canario se puede afectar mucho la vida de los canarios,
Sí, claro, por eso decíamos antes que precisamente eso es lo que lleva a que la gente cada vez tenga menos interés y se aleje más.
Sin embargo, de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, más de 200.000 canarios saben de lo que están hablando.
Sí, porque ahí también hay mucho...
De Ayuso, del novio de Ayuso...
Pero no porque estén pendientes de eso, sino porque luego ya todos los medios de comunicación también están pendientes de que todo eso se machaque una y otra vez esas noticias. Quiero decir, no tanto porque estén pendientes de lo que pase en el Congreso y tampoco lo estarán por lo que pase ahora en el Parlamento de Canarias, sino porque es verdad que luego luego los medios de comunicación en todos lados se encargan de que eso se repita hasta la saciedad. No creo que la gente lo sepa porque esté ahí conectada viendo qué es lo que está diciendo ningún diputado ni nada, sino
porque
efectivamente
chola, soy de Tenerife, los de las redes sociales de aquí están hablando de allí. Fíjate tú, porque yo no soy muy usuario, pero que los perfiles de redes sociales de aquí, de Canarias, están hablando de lo de allí antes que hablar de lo de Canarias.
Seguro. Yo no tengo muy claro en los medios de comunicación si se ha hecho un resumen más, de lo que ha pasado con el debate del Estado de la Nación.
Sí, pero las locales. Seguramente
no lo encuentras.
Mira
no.
El periódico El Día, La Provincia Hoy.
Las portadas no lo destacan.
Hablan más del 45 entrega de premios, de lo que pasa con la Agenda Canaria, pero no hablan del debate de la nacionalidad.
Si ustedes abren ahora el digital del Diario de Avisos, por poner un ejemplo, la noticia que aparece en primer lugar es que la policía local de Santa Cruz va a tener pistolas Taser y que van a costar 60.000 euros. 60.000. O sea, vamos a ver, que no es una adquisición de 6 millones de euros. Es decir, se está dando relevancia a una noticia que podrá ser relevante, pero la compra de X pistolas Taser pues ha importado más que el debate del Estado de la Nacionalidad, sinceramente.
A mí me llama mucho debate, la atención, ¿eh?
El debate también compramos esas pistolas hace meses, quiero decir.
Pero más barata. Es que el Palorralejo es más barata que Santa Cruz.
Y seguramente no fue portada, es decir.
No, que va a ser portada.
Vamos a ser realistas. Este ha sido uno de los debates, y está siendo uno de los debates del Estado de la Nacionalidad, más descafeinado, alejado y poco seguido de la historia. Es decir, ahora mismo estábamos todo el mundo desconectado de ello, y yo creo que la realidad estatal nos está superando, la realidad internacional también. Es decir, oye, que si la barcaza llega o no llega a Gaza, que si en Ucrania acaban de ocupar o no una aldea más,
si han atacado
todo ese tipo de cosas nos están llegando mucho más y de forma más directa, e incluso si se incendia un piso o no en la Comunidad Valenciana, porque últimamente es verdad que los incendios siempre han sido noticia, pero ahora cuando se incendia un cuarto de Apero aparece en portada en cualquier telediario a nivel estatal, después de lo que sucedido con el edificio en Valencia.
No, te digo en serio, y desafortunadamente, hace ya años, no meses, entonces, que hay un telediario de la mañana, de la primera hora de la mañana, que siempre hay 7, 8
sucesos. Los sucesos superan a las noticias reales o más repercutivas, y yo no sé, yo creo que también los medios de comunicación tienen que hacer una reflexión.
Claro. Yo te digo que en esta casa hemos intervenido ayer y hoy, y mañana también haremos una conexión con nuestros humildes medios para explicar qué es lo que está pasando. Vale. Y yo creo que es importante que los canarios sepamos que tenemos un Parlamento de Canarias y que tenemos que estar más pendientes. Que no son muy atractivos lo que hacen allí, pues hay que hacerlo atractivo.
La gente es más consciente de las dos paradas de Oblak de ayer que de lo que ha sucedido en el debate.
Es que tener tres equipos de España entre los 8 más importantes de Europa, eso sí que es importante. No sabemos de lo que estamos hablando, ¿no?
Por lo menos es una buena noticia.
La Champions League, el Atlético Madrid se ha sumado al Barcelona y al Real Madrid.
Es una buena noticia, pero vamos, no creo que sea.
Tres españoles entre los 8 más importantes de Europa.
Pero es el desapego que tiene la gente también por la política. Es decir, la gente no ve la solución de sus problemas en el debate político, por lo tanto no le interesa. La gente ya tiene bastante con su día a día para que cuando llegue la noche o llegue la primera hora de la mañana, que es cuando pueden encima cargarse con más tensión y con más incertidumbre que le provoca esos debates. Entonces yo creo que la política hay que tratarla de otra forma. También es cierto que los medios de comunicación están encausados. Y tú lo sabes perfectamente, algunos medios de comunicación están perfectamente dirigidos y sirven muchas veces de cortina de humo para las noticias importantes, como puede ser el problema de la amnistía, que sí que es trascendente.
Lo sabe todo el mundo.
Claro. Pero porque hemos hecho la política del tuit.
Y la gente oye algo y oye campanas, pero claro, es que los medios de comunicación insisten ahí en dar una noticia que no es noticia, con todo lo que está pasando, digo, a nivel nacional e internacional, y esa es la noticia que se repite. Por eso decía que los medios de comunicación son los que se han encargado de eso. De aquí, de Canarias, nadie sabe nada. Yo creo que la mayoría no es que siga o no el debate.
No sabe qué está pasando.
Es que no sabe que hay un debate ahora, ni de qué va eso.
El cero
que está pasando.
Vamos más allá.
El 0,2%, yo sí tengo datos desde el punto de vista sociológico, no lo sigo. consigue nadie. Y lo que sí está claro es eso, que también existe una mala conexión entre la ciudadanía y los entes políticos. Es decir, incluso pasa con los plenos de los ayuntamientos. La gente no sabe cuándo se celebra un pleno o no, salvo los afectados, los que tengan una vinculación directa, ¿no? Entonces, yo creo que la política debería de cambiar en ese sentido y hacerse mucho más cercana a la ciudadanía. Intentar también cambiar la escenografía, hacer cosas para que realmente la gente estuviera más atenta a todo ese debate político. Pero ya te he dicho, el desapego, la desafección, el hecho de que la política hoy día no la vean los ciudadanos como una solución a sus problemas, sino un problema más, es lo que realmente hace que este tipo de debates pues caigan en...
Pues seguir siendo ingenuo. A mí me gusta que la gente que huye Gente Radio se vaya involucrando en la vida política y que sepan que en esta comunidad autónoma hay un debate del Estado de la Nacionalidad que criticamos el primer día. Yo digo, le podríamos haber puesto debate del Estado del archipiélago, de la comunidad autónoma, de la nación. Pero eso de la nacionalidad es un quiero y no puedo. Quiero llamar nación, pero lo dejamos en nacionalidad. Pero bueno, nos tenemos que marchar. Rafa, gracias.
Muchas gracias, José Daniel, a vosotros.
Que te pongas bueno hasta la semana que viene.
Espero estar plenamente ya la próxima semana.
Noelia, gracias. Elia, gracias.
Gracias.
Bueno. Y familia, ¿qué les digo? Que mañana a las 7:30, poquito más o menos, estaremos otra vez aquí enfrente. Y ya sabremos si han aprobado la ley de amnistía, que ha pasado sin pena ni gloria en el día de hoy. ¿Eh? ¿Se han dado cuenta cómo es la cosa? Hasta mañana.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.